Padre, te quiero dar gracias por las vidas de Sergio y de Juan. Te quiero dar gracias por la oportunidad de estar aquí hoy hablando. Te invitamos, Espíritu Santo, a esta grabación y te pedimos que bendigas las vidas de todas las personas que estén viendo esto. No permitas que a lo largo de este podcast nada de lo que se diga sea algo que tú no quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Qué bien se siente uno, ¿eh? Después de una cosa así.
Claro, porque hemos sido hechos.
Izanami Martínez, antropóloga, conferenciante y divulgadora. Especialista en comportamiento humano por la Universidad de Berkeley y en neurociencias por la Universidad de Harvard.
Esposa, madre e hija de Dios.
Yo hace 2 veranos, mi cerebro se creyó la mentira de que mis hijos estarían mejor sin mí.
Wow.
Entender que los sentimientos son cuestiones neuroendocrinas que se pueden tocar, que se pueden medir, que se pueden cuantificar, que se pueden romper y se pueden arreglar, da mucha paz. En mi caso, la recuperación empezó porque hay muchas cosas que se hacen hoy en la Iglesia Católica que no están en la Biblia. Y es normal que la gente, cuando oye hablar de religión, dé un paso atrás. Ahora, en el mundo evangélico te venden parcelas en el cielo.
¿Qué me dices?
Se venden.
Claro, pero es que donde haya personas, hay corrupción. Nuestra naturaleza humana es corrupta y es corruptible. Vivimos en un mundo caído y en este mundo no mentir, no robar, no envidiar lo que tienen los demás es imposible. Y precisamente porque es imposible, vino Cristo. Cuando dicen, no, es que Jesús predicaba el amor. ¿Sabéis cuál fue la primera frase que dijo Jesucristo después de ser bautizado? Su frase fue...
¿En serio?
¿Cómo puede un Dios bueno permitir que pasen cosas malas? Que esa es la pregunta. Vale, si has llegado hasta este punto del podcast, ahora empieza lo bueno. Padre, te quiero dar gracias por las vidas de Sergio y de Juan. Te quiero dar gracias por la oportunidad de estar aquí hoy hablando y por la oportunidad de poderte invitar, papá, de poder hablar contigo de... eso que hiciste en la cruz por todos nosotros, que más allá de la salvación permite que podamos hablarte así directamente porque se partió el velo cuando estabas en la cruz, es el mayor regalo al que podríamos aspirar. Así que te queremos dar gracias por eso y te queremos pedir que en el nombre de Jesús cualquier espíritu de duda, de incredulidad, cualquier espíritu de confusión se vaya ahora en el nombre de Jesucristo, que ningún arma forjada contra nosotros prevalezca, porque tú le diste a Cristo un nombre sobre todo nombre ante el que se dobla toda rodilla en el cielo, sobre el cielo y bajo la tierra. Así que, papá, en el nombre de Cristo te pedimos libertad, te pedimos que seas tú quien hables, que sea el Espíritu Santo el que esté aquí presente. Te invitamos, Espíritu Santo, a esta grabación y te pedimos que bendigas las vidas de todas las personas que estén viendo esto. Señor, restaura sus corazones, trae libertad y sanidad a sus vidas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice sus vidas. Trae libertad completa. Transforma sus corazones, dales corazones de carne que puedan conocerte y no permitas que a lo largo de este podcast nada de lo que se diga sea algo que tú no quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Qué bien se siente uno, ¿eh? Después de una cosa así.
Claro, porque hemos sido hechos para adorarle, para estar en una relación directa con él. Esto que se siente cuando vienes a su presencia es lo que buscamos en las drogas, es lo que buscamos en las compras, es lo que buscamos en la dopamina. Y sí, igual sentimos una décima parte durante un segundo, pero esta sensación de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, este gozo, esta llenura, solamente la sentimos con él.
¿A quién tenemos delante?
Pues tenéis delante a una hija de Dios que se llama Sarab, estreno nombre, postbautismo, que además es esposa, es mamá de 2 niños maravillosos y es empresaria.
Muy bien.
Me gusta que la última parte, que es la del hacer, de empresaria, la pongas al final. Es como que nos cuesta mucho definirnos solo por lo que somos. Bueno, realmente incluso a mí me cuesta definirme. Yo cuando me preguntan, ¿quién eres? Intenta salir lo del podcast ya lo antes posible. Soy podcaster y, hostia, no, somos personas lo primero.
Así es, porque además el tema de la identidad está muy ligada a la salud mental. Si yo pongo mi identidad en algo que es algo que hago,
claro,
y que depende de condiciones externas, si algún día se acaba el podcast o yo algún día, por lo que sea, se cierra mi productora, mi identidad, si solo está agarrada en eso, se rompe por completo. Me pasó cuando tuve mi primer bebé. Mi identidad es que yo era la presidenta de la Asociación Española de Startups y yo era la CEO de Doctor 24.
Wow.
Cuando me quedo en casa con mi bebé y ya no era nada de eso, ya no llevaba americanas, ya no llevaba tacones, ya no iba a ruedas de prensa, ya no tenía reuniones de consejo de administración, no sabía quién era.
Claro.
Porque mi identidad se había agarrado ahí como un clavo ardiendo. Entonces, repriorizar nuestra identidad ayuda mucho a generar un discurso interno que nos permite ser más resilientes.
Esta conversación, no sé qué pasará cuando la gente lo escuche. Esperamos que le ayude a tener herramientas y a tener nuevas ideas que le ayuden a mejorar su vida. Pero antes de ponernos a hablar más en profundidad de estas herramientas y de estas reflexiones, me gustaría que la gente pudiera conocerte más y el proceso de transformación que has vivido en tu vida,
vale,
ya no solo desde estos últimos años, sino también desde el inicio. Entonces, para poner en contexto desde un primer lugar, ¿cómo era esa antes Izanami,
sí,
cuando era pequeña? ¿Y qué podemos conocer de ella que luego determinara a la Sharab que tenemos aquí delante?
Pues mira, era una niña que no callaba ni debajo del agua. Estaba todo el día hablando. Creo que eso se mantiene. Era súper creativa. Me encantaba leer, pero también me encantaba escribir. Yo me acuerdo que en el colegio organizaba obras de teatro, organizaba musicales. O sea, mi cabeza era como una película constantemente. Yo me estaba imaginando historias, diálogos, vestuarios, escenarios. O sea, yo estaba todo el día pensando en ahora lo llamaríamos contenido, pero era en historias, en cantar. Empecé a danza clásica con 4 añitos, a tocar el piano también. Entonces, pues era una niña también muy artística, que bailaba mucho, que tocaba el piano, que le encantaba cantar y que a la vez era muy diferente al resto de los niños. Y eso hizo que tuviera un paso por el sistema educativo bastante doloroso, bastante traumático. De hecho, bueno, me adelantaron 2 cursos, empecé la universidad con 16 y fue una gran bendición porque 2 años de tortura que me quité. De hecho, cuando salí a la universidad con 16, hice 2 años de universidad presencial y luego ya descubrí la universidad a distancia y me gradué ahí. Porque el sistema educativo fue una experiencia muy dura y muy desagradable.
¿Qué aprendizaje sacas ahora, echando la vista atrás, de ver esas experiencias, de igual no sentirte ningún grupo, de sentirte que eras como ese bicho raro que estás comentando?
Sí.
¿Cómo lo ves ahora y qué experiencias o aprendizajes sacas?
Pues fíjate que ahora, habiendo aprendido de mayor toda la realidad neurocientífica que hay detrás de cosas como las altas capacidades, que están fatal llamadas, porque las personas que tenemos alta capacidad somos muy rápidos y efectivos para algunas cosas, pero igual de inútiles para otras.
Yeah.
O sea, a mí se me pueden dar súper bien ciertas cosas, pero hay cosas que se me van a dar peor que personas con cerebros normotípicos. Entonces, bueno. Pero cuando tú vas descubriendo que estos cerebros neurodivergentes, que se estima que tenemos un 20% de la población, o sea, es bastante relevante, que son cerebros que piensan, que sienten, que imaginan, que procesan las emociones, las ideas de manera diferente, te da mucha paz. Te da mucha paz porque cuando no tienes esa información, tú entiendes que hay algo que está mal en ti, que estás mal hecho, que eres rara de, es que no tienes amigas porque no te esfuerzas. No, no tienes amigas porque igual estadísticamente no te ha tocado alguien con un cerebro como el tuyo y te cuesta relacionarte con personas diferentes.
Oye, tío, el otro día estaba pensando, cada vez somos más fans de simplificarnos la vida. Ya no queremos 10 apps que nos hagan diferentes cosas, queremos una que nos resuelva fácil, sin dolor de cabeza y que sea completa.
Sí, total, Juan, y es que además, por ejemplo, con el tema del dinero y las criptomonedas, ni te cuento, antes había que coger una aplicación para poder comprar, otra para poder vender, otra para poder guardar, otra para diversificar, o sea, era un jaleo. Y lo que te gustaría tener, lo que al menos nos gustaría tener a nosotros, es un lugar donde pudieras juntar todo eso. Y es que encima, si querías algo pro, ni te cuento.
Yo, tío, ya lo hago así. Tengo mi dinero en Revolut. Literal, puedo tener el dinero de mi día a día ahí y además comprar y vender cripto cuando quiera. Todo, la misma aplicación. ¿Y sabes lo mejor, Sergio?
¿El qué?
Que si empiezas a invertir desde mi enlace, tendrás 0% de comisiones para comprar.
¿0%?
0% para hacer trade de comisiones el primer mes.
Increíble. Y la verdad es que la tarjeta de cripto, no sé si la conocías, pero me voló la cabeza. Es que con esta tarjeta tú puedes gastar tu dinero de criptomonedas como si fuera una tarjeta de toda la vida, comprando el pan donde sea. 0% de comisiones por cambio, y esto sin mencionar que tienes más de 280 tokens de intercambio para trading y hasta un 22% API por staking.
Sí, y si alguien quiere algo más pro, está Revolut X, que es su app especializada para trading de cripto, ya que tiene herramientas muchísimo más avanzadas para operar. Obtendrás 0% para makers y 0,09% para takers.
Totalmente, Juan. Y lo que más me gusta es que se adapta a tu nivel. Si lo quieres porque estás empezando algo más sencillo, lo tienes muy simple. Y si ya eres un perfil más avanzado, lo vas a poder hacer con esta herramienta más avanzada. Pero todo esto en un mismo sitio. Y a mí eso fue lo que me ganó.
Y si alguien lo quiere probar, te vamos a dejar el enlace y este QR para que tengas un mes, ojo lo que os decimos, un mes con cero comisiones para trading en cripto, para que puedas probarlo sin ningún tipo de presión. Y ahora sí que sí, seguimos con el episodio.
Después estudiaste antropología y pudiste conocer un poco más la naturaleza del ser humano.
Uh-huh.
¿Eso te ayudó a dar respuestas a cosas que pasaron en tu vida? En toda esta etapa estudiantil, ¿cuál fue alguna de las mayores realizaciones que te diste cuenta de decir, wow, ahora puedo entender cosas que viví en el instituto, cosas que viví en la universidad, de otros ojos?
Pues... esto es más reciente porque esto no lo estudié en antropología, pero sí lo he estudiado posteriormente cuando he estudiado comportamiento humano y neurociencia, que es todo el tema del trauma, que es súper interesante. Porque cada vez menos, porque se está concienciando más a la sociedad, pero a veces cuando hablamos de trauma pensamos que un trauma es una cosa súper grave, en plan que se muriera alguien o que te pasara algo muy fuerte, ¿no? Pero tu cerebro genera respuestas traumáticas no tanto en función de la gravedad objetiva, que todo esto es muy pantanoso de lo que te ha pasado, sino de la indefensión que tú sentiste en ese momento.
Vale.
Y lo interesante es que, claro, un cerebro está en desarrollo entre los 0 y los 21 años en las chicas, 25 en los chicos.
Oh, hostia. Inmaduros.
Acaba de salir del horno vuestro cerebro, básicamente. Y entonces... todas las cosas que le pasan al cerebro en ese periodo tienen un impacto permanente y que es morfológico. O sea, cuando hablamos de los traumas no es, bueno, es que vas a estar más triste. No, es que hay áreas de tu cerebro que no se van a desarrollar como estaban diseñadas que se desarrollasen, e igual de mayor eres incapaz de empatizar con otras personas o eres incapaz de hacer tareas a tiempo y procrastinas todo. O eres incapaz de procesar la serotonina y estás siempre triste. Entonces, entender que los sentimientos son cuestiones neuroendocrinas que se pueden tocar, que se pueden medir, que se pueden cuantificar, que se pueden romper y se pueden arreglar, da mucha paz para entender por qué las cosas que te pasan de mayor, y también cuando eres madre, como es mi caso, para tomarte la maternidad muy en serio.
Claro. Mm. O sea, es impactante escuchar que hay gente que no va a ser feliz nunca, ¿no? Que no va a poder, pues lo que es tener esa serotonina que acabas de comentar. ¿Qué le podríamos decir a una persona de ese estilo? Porque es una buena jodienda en la vida.
Es muy duro. Yo estuve ahí. Yo hace 2 veranos, mi cerebro se creyó la mentira de que mis hijos estarían mejor sin mí.
Wow.
Y nunca llegué a tener ideaciones. Luego, cuando me ingresaron en el hospital psiquiátrico, me dijeron que eso que me había pasado se llama técnicamente ideas pasivas de muerte y son el primer paso a la ideación y luego el intento y la ejecución, ¿no? Al final. Porque al final la depresión es una enfermedad morfológica. O sea, hay cosas en tu cerebro que han dejado de funcionar. Hay receptores de serotonina que han perdido la sensibilidad y que aunque tú estés viviendo cosas que te podrían generar esa hormona, tu cerebro no la procesa y, por tanto, emocionalmente no puedes estar bien. O sea, es como pedirle a una persona que es diabética, no hombre, pero anímate, ¿no? Venga, procesa el azúcar, no necesitas insulina. Bueno, pues son cuestiones biológicas, ¿no? Y es muy duro porque Eso sumado a cuestiones físicas, a cuestiones emocionales, a cuestiones espirituales, te llevan literalmente a creerte que el mundo estaría mejor sin ti y que el acto de amor más grande que puedes hacer por las personas a las que amas es quitarte de en medio. En mi caso, la recuperación empezó por un ingreso psiquiátrico, después medicación, terapia, mucha terapia y mucha fe. O sea, fue justo después de que Dios me rescatara de donde estaba. Y yo lo viví como el proceso a través del que Dios fue restaurando a nivel físico mi cerebro, restaurando funciones cerebrales que nunca se habían desarrollado. Yo recuerdo un momento en, ¿sabes? La terapia ocupacional, es que yo me lo pasé muy bien, ¿vale? En el psiquiátrico, fue muy guay. Fue una experiencia. A ver, tienes, por una parte tienes el punto friki etnográfico de estoy en un lugar nuevo, voy a ver cómo son todas las relaciones sociales, tal, cómo funciona, cómo se comporta la gente, que es súper interesante. Y luego que es que coincidí con un grupo de personas maravillosas, claro, que vivimos algo muy bonito y muy especial juntos, ¿no? Con todo el dolor y todo el sufrimiento, pero bueno, total, estábamos en terapia ocupacional. Y entonces en terapia ocupacional había días que era pinta y colorea hacer una presentación sobre el cambio climático. Pues hacíamos una presentación con cartulinas y eso. Y otras era trabajo más psicológico, ¿no? Y yo me acuerdo que me dieron una lista que ponía arriba como los factores de una persona que un adulto funcional. Y yo la leí y la soberbia que tenía, que sigo teniendo, pero Dios ya ha ido obrando, fue como, bueno, yo estoy aquí para que me ajusten la medicación. Esto es para esta gente que está fatal. Pero yo todo esto lo hago fenomenal. Y me acuerdo que empiezo a leer la lista, ni una. Relación saludable con el trabajo, jamás. Relación saludable con el dinero, jamás. O sea, yo no estoy arruinada porque Dios no ha querido. O sea, porque si fuera por planificación financiera y por no ser impulsiva, yo estaba debajo de un puente ya. Tal cual. Higiene personal, mal. Comida, mal. Y entonces después había una lista que te preguntaban, ¿esto lo has dejado de hacer de golpe o ha sido una cosa progresiva? Porque luego esa documentación se la pasaban al equipo de psiquiatría. Yo tuve que hacer una nueva columna que era, no, esto yo no lo he hecho en mi vida. Y me di cuenta de que tenía 38 años, que era empresaria, que era madre, que tenía la vida en teoría resuelta, pero que no cumplía ninguno de los parámetros que describen a un adulto funcional, pero que no lo había hecho nunca porque mi cerebro no había desarrollado esas habilidades desde la infancia.
En el momento que tu cabeza ve eso y hace clic, ¿qué sientes?
Me puse a llorar. O sea, me puse a llorar. Siempre se rompía alguien en terapia ocupacional, ese día me tocó a mí. Estuve llorando todo el día, pero fíjate que fueron unas lágrimas de soberbia fastidiada, de yo me creía que era muy guay, y a la vez de alivio, de, vale, pues ya está, tengo una enfermedad. Tengo una enfermedad, estoy mal, nunca he estado bien, esto tiene un motivo, tiene una causa, y ahora vamos a trabajar en la solución.
Es como un cubo de agua fría de humildad, decir, aterriza.
Aterriza. Claro. Aterriza, amiga, porque no. Claro, ¿qué pasa? Que cuando comunicas bien y eres una persona que hay cosas que se le dan muy bien, pues tú vas tirando y ni tú mismo te das cuenta de lo mal que estás. Ni tu alrededor tampoco. Pero tú interiormente estás siendo consciente de que hay cosas que tú ves que a la gente no le cuestan y a ti te cuestan la misma vida y no entiendes por qué. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es muy guay. Pero
¿y cómo sigue esa película? Porque yo me estoy imaginando la situación. Bueno, no sé, se te pasa todo por la cabeza, ¿no? Se te pasa incluso tirar la toalla. ¿Cómo seguiste?
Pues fíjate que Dios me ha permitido vivir una depresión mayor con él y sin él. Una depresión mayor sin él es un cerebro que no funciona, que no procesa la serotonina y que como realmente, claro, yo en aquel momento tenía la cosmovisión ocultista de que yo formaba parte de la divinidad y que si me moría me iba a reencarnar y que todas las cosas malas que me estaban pasando en la vida yo las había elegido de antes. Entonces, desde esa cosmovisión, morirte, pues mira, pues ya está. Pues estás como en un videojuego, pues esta partida, game over, pues ya está. Vuelvo a resucitar y hago otra cosa diferente, ¿no? Las personas que tienen una cosmovisión atea que realmente creen que son un grupo de moléculas y de células, pero que esa aleatoriedad, que están aquí porque los genes de su padre y de su madre se cruzaron, pero no hay ninguna intencionalidad ni ningún valor intrínseco en su vida, el suicidio también es una opción. Vale, es tener que poner un pie ahí. El dejar de vivir también es una opción. Pero cuando sabes que eres un diseño intencional del Dios que creó el universo, cuando sabes que te formó en el vientre de tu madre, cuando sabes que vino, murió y resucitó para poder tener una relación contigo y que Él tiene un plan para tu vida y que nunca, nunca te va a soltar, de pronto dejar de vivir no es una opción. Y es hermoso porque sigues sintiendo esa sensación de no me quiero duchar o no tengo ganas de comer. O sea, la sintomatología sigue ahí, pero ya dejar de vivir no es una opción. Y entonces, poco a poco, con Él de la mano, vas encontrando además otras herramientas. Yo, el año pasado, en enero, me estaba tomando antidepresivo dosis máxima, un antipsicótico y la pastilla ansiolítica, que el máximo son 3, por prescripción médica estaba con 5.
Eso que es como un orfidal, ¿no? Más o menos.
Sí. Estaba con 5, pero porque no, o sea, mi sistema nervioso estaba tan desregulado de los traumas de la infancia que yo vivía todo el rato como si me fuera a atropellar un autobús. O sea, estaba todo el rato con taquicardias, con sudores, me desmayaba, perdía el conocimiento. O sea, era un cuadro barroco, como dice mi amiga Mara. O sea, era un cuadro barroco. De ahí, aquí, en un año, con terapia, porque he ido terapia psicológica, terapia psiquiátrica, pero también haciendo a Dios muy presente en mi vida, invitándole absolutamente a todo, pidiéndole restauración, ha ido habiendo un proceso hermoso en el que yo ahora, con el conocimiento que tengo de neurociencia, hay áreas de mi cerebro que se han restaurado por completo. O sea, os va a parecer una chorrada, pero estoy súper contenta. Esta mañana he ido al registro civil y he sacado los certificados literales de nacimiento de mis hijos para sacarles el pasaporte. Eso que puede sonar una chorrada, para personas que no hemos sido adultos funcionales nunca, el hacer cosas de adultos, de papeles, de gestiones, de todo ese tipo de cosas. Yo estaba en el registro civil, claro, los funcionarios me miraban en plan, ¿esta que se ha fumado? O sea, ¿qué le pasa? Pero era la primera vez en mi vida que estaba haciendo un trámite de adulta, sin fricción, sin procrastinar. Estaba a menos 5 antes de mi cita y yo estaba diciendo... Claro, a mí cuando dicen, ¿tú crees en Dios? Y es, no, yo sé que Dios existe. Porque esto, en mi vida, no pasaba, nunca había pasado. Y la prognosis de mi enfermedad tampoco apuntaba a que pudiera pasar.
O sea, eso te ayuda a entender, como te ayuda a afirmar que Dios existía. Esa experiencia que tuviste tan traumática en ese aspecto.
Yo fíjate que, aparte de que, esto es como mi hijo pequeño, que le decía el otro día a una persona, decía, ¿tú no crees en Jesús? Porque Jesús no está en tu corazón. Cuando Jesús está en tu corazón, tú vas a creer en Jesús. Drop mic, ya está. O sea, es que es así. O sea, las personas que tenemos la bendición de experimentarle a diario, yo sé que parecemos a veces, somos como los Hare Krishnas modernos, ¿sabes? O sea, yo entiendo que desde el otro lado parece todo como súper raro, súper tal, pero es que de verdad que le sientes. Pero además, para mí es... Claro, yo antes, con 5 ansiolíticos, un antipsicótico y el antidepresivo, si yo estaba premenstrual, llegaba a casa tarde, no estaba la cena hecha y mis dos hijos se ponían a hablarme a la vez, mamá, 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 gritaba. O sea, me daba un ataque de ansiedad. ¿Qué? Les contestaba fatal. Con mi psicoterapia, con todo, ¿eh? Con todos los libros que me he leído de trauma, de tal, de no sé qué. Yo ahora cada vez que estoy premenstrual, cansada, igual no he comido en todo el día, llego a casa muerta de hambre, tal, no sé qué, se ponen los niños a gritarme y de pronto me agacho y les digo, mi vida, mamá está cansada, vamos a hablar por turnos. O sea, en ese momento es un, gracias Señor, porque yo no reconozco a la mujer que se agacha y con dulzura y con amor le habla a sus hijos así. porque ni con a tope de medicación, de todas las medicaciones que te recetan, que ojo, en ese momento a mí me salvaron literal la vida, pero ni con todo eso yo era nunca había sido capaz de ser esa persona, porque nadie fue así conmigo, entonces mi cerebro no había desarrollado esa capacidad. Pero de pronto ese proceso que te va haciendo de restauración, de santificación, ese fruto del espíritu, esa mansedumbre, esa paciencia, te vas dando cuenta de esta persona quién es, porque es quien yo siempre quise ser o quien por lo menos supe que era bueno para mis hijos. Entonces, cuando dicen, no, es que tú crees en un señor invisible, digo, pues siento mucho, mucho, mucho que todavía no le hayas conocido.
Pues si te digo la verdad, yo me considero una de esas personas que aún no lo he conocido. Te diría que sí, por sentirme más normal o sentirme que... Pero como que tampoco quiero seguir la moda. Es decir, prefiero abrirme de corazón contigo e incluso que me ayudes.
¿Tú le quieres conocer?
Yo no estoy cerrado a no conocerlo. Lo único que me considero una persona muy racional. Entonces, como que quiero ver muchos argumentos. Quiero ver cosas que me lo justifiquen. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, si ahora este cargador se rompe, me gustaría abrirlo y entender por qué se ha roto.
Vale.
Pues lo mismo. Si me dicen que hay un dios, quiero tener al menos una justificación. Entonces yo quería preguntarte eso, que ¿cuáles fueron las tuyas? O si recuerdas un día que dijiste, wow, esto ha sido un despertar, ha sido algo que ha marcado radicalmente.
Vale. ¿Sabes qué me pasó a mí? Que yo nunca fui atea. Yo siempre creí en la existencia de... O sea, yo siempre entendí que de la nada no podía surgir algo, que de la no vida no podía surgir vida y que del caos no podía surgir el orden, ¿no? Entonces, yo siempre creí que había un Dios. Para mí el salto fue, vale, que este Dios no sea una conciencia universal de la que todos formamos parte o una cuestión energética, sino que sea Yahweh, el Dios de la Biblia, y que Jesucristo fuera Dios. O sea, vale. mi salto fue ese. Pero, o sea, ahí...
¿Qué me dirías?
Es verdad, hay una parte racional y te recomendaría y te voy a recomendar muchos libros de apologética que justifican la existencia de Dios desde el punto de vista puramente científico. Fíjate que la teoría del Big Bang la ideó un sacerdote católico.
Wow.
Un hombre que era profundamente creyente, pero claro, si tú piensas en el Big Bang, antes del Big Bang, la cosmovisión era que el universo había existido eternamente. Entonces, una cosa que ha existido eternamente, quizá no necesitamos preguntarnos el origen de su existencia. Pero cuando este sacerdote católico descubre esta teoría, la teoría del Big Bang, recibió mucha oposición en su época, porque de pronto la teoría del Big Bang te lleva a hacerte la pregunta de, ok, ¿y entonces qué había antes del universo? Porque si ahora hemos determinado a nivel científico que el universo tiene un inicio, tiene que haber un iniciador.
Sí, eso está claro.
Claro.
De la nada no sale algo, ¿no?
Exacto. Entonces ya te quedas ahí y dices, vale, pero entonces ¿cómo tiene que ser este iniciador? Porque si en el Big Bang se inicia el tiempo, este iniciador tiene que ser atemporal, por tanto tiene que ser eterno. Si en este inicio se inicia la materia, este creador tiene que ser inmaterial. ¿Sí? Y además, si se inicia el orden, tiene que tener una inteligencia extraordinaria. Y ese Dios inteligente, soberano, atemporal, inmaterial, es el Dios que se describe en la Biblia. Claro, aquí está el segundo salto cuántico, porque tú me puedes decir, vale, ok, así a priori es dos cosas, vale, puede ser que haya un Dios tal. Vale, ¿qué relación hay entre este Dios inmaterial, atemporal, con una inteligencia superior y el Señor que crucificaron y resucitó?
Sí.
Porque igual me puedes decir, oye, hay mil, no sé cuántas hay, pero hay muchísimas religiones en el mundo, ¿por qué el cristianismo y no el hinduismo, total, el budismo, sí, sí, o cualquier otra? Que son preguntas súper lógicas que todos nos hemos ido haciendo, ¿eh? Y además, mira, hay una en la Biblia, se habla con mucho cariño de una ciudad que es la ciudad de Berea, porque era una ciudad que cuando les llevan el evangelio no se lo creen todo así de fusfis. Dicen, no, no, espérate, ¿y por qué? Y cuestionan y escudriñan y hacen preguntas. Y al final esa actitud tan crítica de preguntar, de entender, de querer saber, eso da origen a luego una fe muy sólida. Porque si tú eres de las personas que, porque yo te diga ahora que Dios es maravilloso, venga, vale, creo en Dios, ¡woo! ¿Sabes? Claro. Tu fe es como una cerilla, ¿sabes? Hay otra parábola muy bonita, la de las semillas, que decía que tiras una semilla al borde de la carretera y entonces le da el sol muy rápido y como que florece muy rápido, pero como las raíces no eran fuertes, se muere.
Qué buen ejemplo.
Es que la Biblia tiene muy buenos ejemplos.
Sí, no, no, sí. Yo lo hablo con Sergio y digo...
Es brutal.
No veo a ese Dios, pero leo la Biblia o veo los valores de un cristiano. Vale. Y es que, joder, comparto todos.
¿Te has leído la Biblia?
No, no la he leído. Pero las frases y estas cosas, ¿vale?, me molan mucho.
Te invito a leerte el Nuevo Testamento. O incluso, o sea, ya, hoy he estado haciéndome las pestañas antes de venir y me he puesto, eran 2 horas, me he puesto el Evangelio de Mateo y me lo he escuchado entero y está muy guay. A ver, teológicamente hablando, la fe, esa capacidad de sentir a Dios y de vivir a Dios, se recibe por gracia. Es decir, es un regalo por el que tú no pagas nada, no tienes que dar nada a cambio. Pero la palabra también nos dice que Dios está al otro lado de la puerta esperando a que tú se la abras. Porque una cosa muy interesante sobre Yahweh, el Dios de la Biblia, es que respeta plenamente el libre albedrío. Por eso existe el mal en el mundo. Porque no quiso hacer marionetas que le obedecieran. Él quería hacer personas que si le amaban, le amaran voluntariamente. Entonces, él está al otro lado de la puerta y él está esperando a que tú le abras la puerta y le invites a pasar. Y a veces es tan sencillo como... A ver, tan sencillo. A los cabezotas y soberbios como yo, pues a veces hasta que no estamos queriéndonos morir literalmente, no es como, vale, ya. O sea, lo he intentado todo en mis fuerzas, con lo lista que soy y con lo superdotada que soy, he hecho todo lo que me habían dicho que tenía que hacer para ser feliz. He salido en Forbes, tengo un bolsaco, casa en La Moraleja, todo lo que quieras lo tengo. Soy la presidenta de la Asociación Española de Startups, estoy todo el día tal, me llaman los periódicos, me llama la prensa, voy al Congreso, tengo todo, estoy casada, tengo un hijo... Y no puedo salir de la cama.
Wow.
Cuando llegas a ese punto, claro, hay otro versículo que dice, te llevé al desierto para volverte a enamorar. En mi caso, llegué al desierto y él estaba ahí para rescatarme, porque es ese ejercicio de, no puedo más.
Desde un punto de vista antropológico, uh-huh, ¿el ser humano necesita creer en algo?
Es una pregunta maravillosa porque... desde el punto de vista morfológico, biológico, puramente dicho, no hay ningún órgano diseñado para creer.
Claro.
Pero desde el punto de vista antropológico, si tú te pones a comparar culturas de toda la historia documentadas, todas hay algo que se adora.
Hay una espiritualidad siempre.
Hay una espiritualidad siempre. Si no estás adorando a los árboles y a la naturaleza, estás adorando a una figura, estás adorando tal. O en tiempos actuales, que es muy curioso porque hay gente atea que te dice, no, es que yo no creo en nada, yo no adoro o idolatro nada. Pero de pronto les flipa un grupo de música.
O un equipo de fútbol.
O les flipa una marca de lo que sea, de coches, de lo que sea. O sea, tenemos o mostramos la necesidad intrínseca de adorar cosas y admirar cosas y seguir cosas y motivarnos con cosas.
Vale. ¿Y crees que también puede ser esa parte de no consigo dar una explicación, con lo cual, me refiero, como que no estamos conformes con la idea de no saber algo? Total. ¿No? Es decir, imagínate, por ejemplo, el Big Bang o lo de la creación.
Total.
Como tenemos esa incertidumbre, no saber con una ley como la de la gravedad, que algo es así,
total,
esa sensación de vacío nos hace cubrirlo con... Necesito que exista este ser etéreo.
Así es.
Para poder completar esos huecos. ¿Puede venir parte de esa búsqueda de la realidad, esa búsqueda de la respuesta, que como no la encontramos, esto al final acaba como siendo como el agua que completa todos los agujeros?
Uh-huh. Ahí has dicho dos cosas muy interesantes, porque son dos cosas. Tenemos la necesidad de adorar,
¿vale?,
y tenemos la necesidad de conocer,
sí,
también. Y ahí en la Biblia hay cosas muy bonitas porque Dios nos dice que Él nos creó para conocerle. Y nos creó para adorarle. O sea, Él nos hizo su imagen y semejanza. E igual que él es obviamente creativo, porque con un tipo de flores de un solo color habría bastado. O sea, no hacía falta el despliegue de creatividad del tipo de flores, de animales, de... O sea, vivimos en un mundo precioso, espectacular. O sea, cuando te pones a ver documentales de peces, estos de peces del fondo del mar que los hay fluorescentes con 8 ojos, o sea, unas movidas, ¿no? Entonces, ese interés que tenemos de entender las cosas y esa necesidad que tenemos de adorar, en el mundo estamos constantemente dirigiéndola a cosas que igual nos dan un poco de satisfacción, pero nunca nos terminan de completar del todo. Y ahí te respondo a la pregunta de... A mí, en redes, o sea, muchísima gente te dice, bueno, sí, pobrecita, como tuvo depresión, pues mira, si esto le sirve, fenomenal, ¿no? En redes, y no tan en redes, ¿eh? También en persona, pero bueno. Ay, no, hija, bueno, si esto le va bien, déjala, que crea en Jesús, si a ella le va bien, ¿no? O bueno, es que... Hay posturas que te dicen justo lo que acabas de decir, de, oye, es que es una manera de entender el universo, ¿no? Pero a mí realmente, yo no siento más paz creyendo que hay un Dios a que haya muchos dioses. O sea, a nivel de entender el universo, incluso los ateos sienten mucha paz con su cosmovisión de entender cómo funciona el universo, de dónde venimos, o sea... No creo que sea tanto una cuestión de, ah, ahora entiendo cómo se unieron las primeras moléculas. Habrá quien eso le raye un montón, ¿vale? Pero en mi caso es una cuestión experiencial. Es una cuestión de que no soy la misma persona. Que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y puede sonar súper friki, pero es que es una realidad palpable diaria.
¿Cómo lo palpas? ¿Cómo lo sientes? Me fascina intentar entenderte porque... Porque claro, yo es que como que lo veo desde el otro lado y digo, ¿cómo sientes que está Cristo dentro de ti?
Pues mira, lo siento con... Lo siento porque ya no tengo miedo. Hay otro versículo que dice, porque no os di un espíritu de cobardía, sino de amor, de fortaleza y de dominio propio. Cuando creces en entornos... traumáticos, me hicieron bullying, vamos, yo me pasaba los recreos metida en el baño, en el instituto, con los pies encima del váter para que pareciera que se había atascado la puerta y nadie intentara entrar. Entonces, yo crecí muerta de miedo, teniéndole muchísimo, muchísimo miedo a la gente. Hasta el punto que, claro, porque lo que va haciendo Dios en tu vida es un proceso y es un proceso de restauración y el amor siempre cuida, el amor siempre protege y él no te va a generar cambios drásticos que él te va dando un superpoder nuevo y te va dejando espacio para que lo utilices. Y cuando ya lo tienes dominado, te da uno más, ¿no? Hasta que te termina de restaurar. Yo hasta hace poco he estado entrenándome en el arte de no tenerle miedo a la gente.
Vale.
Nivel, salimos a comer hace 3 meses y entonces me ponen un pollo, llamo al camarero y le digo, perdona, si os ha quedado el pollo un poquito seco, ¿me podéis traer un poquito de salsa, un poco de aceite, por favor? Cristina me mira y me dice, tía, yo antes de Cristo me hubiera comido el pollo, no habría dicho nada y me habría estado cagando en el restaurante, en el cocinero y en el camarero y en mí misma durante una semana porque me comí el pollo seco. De pronto... Mi marido, amor, tengo entradas para el no sé qué, ¿te apetece venirte? Pues ¿sabes qué, mi amor? No me apetece, prefiero quedarme en casa. Eso para mí, que ha sido muy reciente, se lo estaba diciendo y me estaba escuchando a mí misma y estaba diciendo, no estoy temblando, no tengo un nudo en el estómago, no tengo ganas de vomitar. Y de pronto es como vas caminando en esta identidad como hija de Dios. Y vas mirando a la gente de frente y vas actuando sin miedo y vas siendo una persona proactiva, operativa, que va al registro civil para sacar el pasaporte a sus hijos porque se van a ir de viaje y lo haces con tiempo y llegas pronto. Y un señor te pone una nota así en el parking y te raya el coche cuando tú has aparcado bien y tal. Y tienes un segundo de... Y luego haces, ay, señor, perdónale. tiene que tener un dolor horrible en el corazón. Claro, o sea, es que es una pasada.
¿Y te cambia el comportamiento porque aprendiste el evangelio y eso te hace tener un nuevo modo de operar en el día a día? ¿O ha sido simplemente porque, no sé, en cada acción que te sucede, como que has dado un salto de conciencia, ¿no? Y dices, ostras, por ejemplo, en ese momento, te sale un poco la rabia, te nace y enseguida sabes reconocerla y pararla. O sea, ¿cuál ha sido el ¿qué es lo que ha pasado para ese cambio de comportamiento? Eso que quiero entender. Porque has pasado de comportarte con rabia, con explosión, y ahora eres más amor, dulzura y suavidad. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha habido un aprendizaje? ¿Qué ha pasado?
Que me sé profundamente amada. Que me sé... Hay otro versículo que dice de... amáis porque yo os amé primero. Para poder tratar a los demás con amor, podemos intentar tratar a los demás con amor cuando no nos sentimos amados, pero eso al final va en contra de la batería y nos va desgastando y nos va destruyendo. Pero cuando tú te sabes realmente amado, cuando tú sabes que el Dios que creó el universo, para poder tener una relación contigo, para poder habitar en ti, en espíritu, se dejó golpear, azotar, desnudar, escupir, humillar. O sea, que era Dios, que es que podía haber hecho así y los podía haber matado a todos en el sitio. Y se dejó hacer todo eso y cargó con todo el sufrimiento y con todo el dolor en la cruz para poder tener una relación, en mi caso, conmigo, que yo pasaba de él, hacía cosas que eran malas para mí y para los demás. Yo no era una buena persona. Yo me creía súper buena persona, pero yo no era una buena persona. Yo mentía, yo manipulaba... Yo maté un bebé porque no me venía bien ser madre y decidí que ese bebé no tenía el derecho de vivir porque no me venía bien para mi carrera profesional. Yo no era una buena persona. Y aún así, Cristo hizo todo eso para poder pasar una eternidad conmigo y para poder hoy restaurarme y vivir conmigo aquí. O sea, claro, cuando tú te sabes así de amado y además... Es una cosa cognitiva, pero sobre todo os diría que es una cosa que sientes en el corazón. Que ese vacío que antes yo llenaba con compras, con cigarros, con copas de vino... O sea, nunca he sido alcohólica, pero mi copita de vino diaria me la ventilaba. Ya no lo necesitas. Y de pronto te das cuenta que, uy, llevo sin comer con ansiedad, sin darme atracones, 3 meses. Ostras, ya no me apetece fumar. Porque es Él el que te va restaurando. Nuestra naturaleza humana es corrupta y es corruptible. O sea, por obras, por méritos propios, cumplir los 10 mandamientos es imposible. Es imposible. O sea, vivimos en un mundo caído y en este mundo no mentir, no robar, no envidiar lo que tienen los demás, no desear la mujer o el marido de otra persona, no mentir un poquito para conseguir... Es imposible. Y Dios lo sabe, que es imposible. De hecho, todo el Antiguo Testamento es una historia que ejemplifica desde el principio, prácticamente hasta 700 años antes de Cristo, cómo intentábamos cumplir los 10 mandamientos y la cagábamos. Y lo volvíamos a intentar y la cagábamos. Lo volvíamos a intentar y la cagábamos. Y precisamente porque es imposible, vino Cristo. Porque por obras... No podemos ser unas personas que no vayamos por la vida haciéndole daño a los demás y haciéndonos daño a nosotros mismos. Y solo es cuando Él te restaura, cuando Él llena ese agujero de amor, cuando sin darte cuenta en sus fuerzas, todo cambia.
Mira, Sergio, este documento, que aún no te lo he enseñado, ahora te diré cómo lo puedes conseguir, para mí me ha cambiado en el desarrollo personal. Porque, tío, estamos todo el día metiendo información, pero nunca nos preguntamos nada.
Es muy importante un lugar donde puedas saber en qué punto estás.
Correcto.
Y saber, sobre todo, cuáles son las próximas decisiones que tienes que tomar, aunque sean incómodas.
Correcto.
Entonces, ¿este documento qué es?
Estos son 10 preguntas que te tienes que hacer. Lo he recopilado de todos los invitados que hemos traído. Pues, por ejemplo, cuando estés un poco perdido, estés un poco rayado, que digas, hostia, no sé qué, hacia dónde quiero ir, dónde está mi propósito. Pues preguntas que te tienes que hacer para encontrarte mucho mejor.
Pero esto vale dinero. ¿No? ¿Esto cuánto vale?
No, a ver, que estamos dentro de la comunidad. Esto lo voy a dejar gratis.
¿Gratis?
Te voy a explicar. Aquí debajo, normalmente, está el enlace a la newsletter. Pues si entras desde este episodio, solo desde este, vas a poder conseguirlo. Se envía automáticamente, Sergio, así que te puedes ir metiendo ya si quieres. En el vídeo debajo, la descripción, clicas, pones tu nombre, apellido y ya tienes el documento.
Aprovechalo.
¿Y cómo cambia el sentido de vida? Porque nosotros estamos muy en contacto con gente que empieza en el mundo del desarrollo personal o gente joven que se cuestiona, oye, ¿para qué he venido a este mundo? ¿O a qué me voy a dedicar? Ese sentido de vida, propósito, que lo podemos llamar de diferentes formas, ¿cómo te ha cambiado? Y después de contarnos cómo te ha cambiado, ¿cómo le recomendarías a alguien encontrarlo?
Vale. Me ha cambiado por completo. O sea, completo. Fijaos que es muy curioso. Yo quería ser famosa.
Objetivo de vida, ¿no?
Objetivo de vida, ser famosa. Mi objetivo era estar súper delgada. Tuve trastornos de alimentación también. Estar súper delgada, no envejecer o envejecer lo más despacio posible. Tener una casa de mínimo 500, 600 metros cuadrados.
Wow.
Una colección de bolsos. O sea, yo quería un armario como el de Carrie Bradshaw. Tengo 40 años, Sexo Nueva York, era la referencia. Y luego yo quería que la gente me admirase, que la gente me alabase, que la gente dijera que qué lista era, qué guapa soy, qué tipo tengo. Básicamente, la canción está flamenca, Andalucía me entenderá. Y ese era mi objetivo. Yo lo disfrazaba con, no, es que yo quiero dejar una huella en el mundo. Pero era yo quiero dejar una huella en el mundo para yo ser recordada. Y claro, y eso era, y luego yo quería ganar mucho dinero porque yo entendía que el dinero era la manera de llegar a eso. Pero claro, o sea, yo llevo emprendiendo desde los 16 y vosotros que sois emprendedores, tú sabes que tú puedes llegar hasta cierto punto, con esfuerzo, con capacidad. O sea, yo he currado épocas todas las horas que estaba despierta. O sea, cuando no tenía hijos, yo curraba literal todas las horas que estaba despierta. Y miraba fatal a la gente que descansaba, era como pringao. Básicamente. Pero tú sabes que no todo depende de ti, que tú lo puedes hacer súper bien, tú puedes llegar a tu máximo, pero de pronto cambian cosas en el mercado, de pronto llega un competidor, de pronto se te cae una ronda de financiación, de pronto te van a comprar y en la due diligence falta un papel. Todo esto son cosas que me han pasado. De pronto notaría por una coma en un contrato se te cae una ronda de financiación de 1 millón de euros. Y no lo puedes controlar. Esa era Izanami. ¡Ay, qué guay! Es que, claro, esto es muy reciente. Muy bien, sí. Ahora es muy fácil. Es Izanami, ahora, Sarap. Ahora, solo vivo para obedecerle a él.
¿Cómo le obedeces?
Le obedezco pidiéndole que sea su voluntad. Todo. Confiando plenamente en que sus planes son perfectos. Pasando tiempo con él, pero eso no es obediencia porque... Claro, yo os entiendo. Yo me acuerdo cuando yo leía la palabra, me leo Apocalipsis y te cuenta que en el cielo lo que vamos a estar haciendo es alabar a Dios, cantar canciones, santo, santo, santo es Dios. Y yo me estaba leyendo Apocalipsis en plan, o sea, igual nos tenemos que hacer mirar el temita de la soberbia de Dios. Perdón, señor. Estoy ejemplificando.
Está hablando de Izanami.
Sí, pero era la cosa esta de... Pero lo cuento porque le pasa a mucha gente, ¿sabes? Tú lo lees y dices, ¿pero qué le pasa a este Dios? ¿Sabes? Que quiere que estemos toda la vida alabándole, ¿no? Pero vas caminando en la fe, él va haciendo este proceso de restauración y ahora mi corazón no quiere otra cosa que no sea pasar tiempo con él. O sea, cuando nos congregamos los domingos, que pasamos como media hora cantando canciones de alabanza tal, se termina y es como, ¿ya? ¿Por qué? Hemos estado ahora con Million Month evangelizando por el centro de Madrid y hacíamos noches de alabanza, nos hemos ido al Parque del Retiro, al Templo de Devota, y con guitarras a cantar, a alabar. El domingo estuvimos 5 horas sin parar y paramos porque la pobre guitarrista ya le iban a sangrar los dedos, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que desde fuera esto suena, esta gente está fatal, hay gente que ve y dice, pobrecita. Ha tenido una infancia muy dura y ahora se está agarrando a esto porque es lo que le da la paz, ¿no? Y no es que me esté agarrando, es que él me ha agarrado a mí. Y es que él me está restaurando a mí. Y de verdad que yo ahora vivo... O sea, mi día ideal, ¿vale? Mi día ideal hoy sería poder estar con un montón de gente y con música en directo alabando a Dios durante 2 horas por la mañana. Vale, tengo que hacer ejercicio antes. Alabarle durante 2 horas... Tener tiempo para crear contenido, para hacer cosas creativas, tal, poder leer la palabra y estudiar la Biblia durante 2-3 horas y luego pasar la tarde con mis hijos. Ese sería mi día ideal.
¿Y qué opinaba Dios del trabajo?
¿El qué?
¿Qué opinaba Dios del trabajo? ¿Cómo lo veía o qué?
Hay una... Ay, ¿cómo era este versículo? Es que es una frase común. Dios adora el trabajo. Adora, no, Dios no adora, pero bueno. Para Dios, el trabajo es una responsabilidad. El que no trabaja no come. Eso, de hecho, es una cosa de una carta de Pablo que decía de los apóstoles trabajaban para no ser una carga. Y para él es un acto de responsabilidad.
Claro.
O sea, tú tienes que trabajar y sobre todo si luego tienes una familia y principalmente si eres hombre, tú tienes la responsabilidad de proveer para tu familia. Claro, el trabajo bíblico, si se pudiera decir, sería... Tu misión es dar el 100%. Tu 100% de ese día lo das. Es trabajar con honestidad, con integridad, buscando la excelencia, respetando los tiempos de descanso. Es fascinante el peso que se le da al descanso en la Biblia. De hecho, Dios creó el mundo en 6 días, descansó el séptimo, no porque Dios necesitara descansar, sino para modelar cómo teníamos que funcionar nosotros. Y el siguiente paso, tú das tu 100% y el siguiente paso es que lo pones todo en sus manos. Confías. 100%. Esa frase de Dios proveerá, Dios proveerá. Dios provee. Tú llegas hasta donde llegas. Claro, yo que venía de esa mentalidad de hustling, de currar, 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 conseguir, 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 en el momento en el que a nivel profesional también, porque claro, luego cuando tú le abres la puerta... Adiós. Lo más normal al principio es decirle, pasa, esta es mi casa, ya la conoces, pero bueno, pasa. Nada, le sientas en el sofá y le dices, este es el recibidor de mi casa, aquí te quedas. Y entonces cantas alabanzas, lees un poquito la Biblia, oras, pero dejas a Dios en la entrada. Pero llega el día en el que dices, ¿sabes qué, Señor? Que te voy a abrir la puerta del despacho y te voy a invitar a mi vida profesional. Porque voy a poner mi vida profesional en tus manos. Yo ese día lloré.
Claro, porque tienes que romper tu identidad.
Claro. Y tienes que exponerte a que igual Dios tiene otro plan para ti. Y que Dios ejecute el plan que tiene para ti en tu vida igual implica que todo lo que tú has construido hasta ahora se vaya a la mierda.
Eso es duro, ¿eh?
Claro. Y tú confías que el plan de Dios es mejor que el tuyo. Pero una cosa es mentalmente de sí, Dios es más inteligente que yo, ta, 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 a ponerte de rodillas, o de rodillas, tumbado, como quieras, pero decirle, Señor, pongo mi carrera profesional en tus manos. Y ahí es cuando empiezan a pasar los milagros. Porque Él no te va a obligar. Tú tienes que decirle, Señor, esto es tuyo. Es lo mismo que me decías antes. Él está al otro lado de la puerta. Y hasta que tú no abras la puerta y le digas, es una oración muy sencilla, ¿eh? Es decirle, Señor, estoy viendo a esta gente que parece que se ha fumado algo porque tú has hecho algo en su vida. Le puedes hablar así. No pasa nada. Él ya sabe lo que le vas a decir. Ostras, hazte presente en mi vida. Venga, va, te abro la puerta. Entra. Entra, sorpréndeme, muéstrame. Hazte presente en mi vida. Haz que pase algo, Señor, que no me deje lugar a dudas de que tú existes. No conozco a nadie que no haya hecho esa oración y haya pasado algo.
También creo que verlo desde un lado de sufrimiento es incoherente con todo este mensaje de religión. Es decir, pongo el ejemplo, ¿no? Esa persona que deja su trabajo, su proyecto profesional, probablemente si notas que te apasiona, si notas que ayudas a la gente, si te sientes bien y notas el corazón lleno cuando acabas el día... Esto no quiere decir que todo el mundo deba dejar su trabajo. Quiere decir que cuando sea el momento lo sentirás y notarás de forma natural y placentera que tienes que cambiar. Obviamente lloras porque dejas de ser tuyo de antes y le echas de menos y le melancolizas, pero siempre abres esa nueva etapa, ¿no? Y mi pregunta es clara y es, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué si el mensaje es el mismo, si el mensaje se basa en el amor, en esa empatía, en esos buenos valores, en ese intentar ser un mejor ser humano? ¿Por qué de repente aparece otras personas que creen en otro Dios? ¿Por qué de repente hay guerras entre religiones?
¿Vale?
Lo cual sorprende muchísimo. ¿Cómo explicarías esto?
¿Vale? Primero decirte que ese resumen tan chulo que has hecho ha sido teológicamente impecable. O sea, eso que has dicho, realmente, cuando decimos que no es en tus fuerzas, es que no es en tus fuerzas ni siquiera la decisión.
Claro.
O sea, no se vale de, venga, ahora soy cristiano, voy a dejar... Hombre, si estás traficando droga o estás prostituyendo a mujeres, igual, pero ya no por ser cristiano, sino por una cuestión de decencia humana, ¿vale? Pero en casos normales no es lo dejo todo, es espero y dejo que sea Dios. Es una cosa muy pasiva, es te quedas, esperas y Dios ya se va a encargar de que tú te enteres.
Ya verás el momento, ¿no?
Ya, o sea, Dios es especialista en ponerte las cosas tan claras que no te quede otra opción de decir, sí, por aquí, ¿no? Y te hace así en el culo, tira y sí. Tiras. O sea, no, él no deja lugar a dudas. Si no lo tienes claro es porque no es. Vale, religiones. Fíjate que hay muchas diferencias. Para mí la primera diferencia, y yo... Antes de antropología estudié humanidades, he estudiado muchísima cultura clásica, yo he estudiado mitología en la universidad, además ha sido algo que me ha entusiasmado siempre. Y una cosa que me llama mucho la atención es que, sobre todo en las religiones politeístas, la griega y la romana, que ya no son, pero bueno, que están así, la hinduista, esos dioses eran antropomórficos en el sentido de que sentían las mismas pasiones y los mismos impulsos que los seres humanos.
Vale.
O sea, la mitología griega y la mitología romana, que en el fondo es lo mismo, le cambiaron el nombre, es como leerte una telenovela. Hay de todo. O sea, hay incesto, hay violaciones, hay secuestros, robos, palizas. O sea, te estás leyendo y parece que estás leyendo Narcos cuando te estás leyendo estas mitologías. Con el panteón hinduista pasa exactamente lo mismo. Jesucristo fue y es el único Dios que se ha encarnado como persona y que ha vivido una vida perfecta. Entonces, aquí hacemos dos divisiones.
El único, ¿no?
Sí, porque realmente los budistas realmente no tienen un Dios. O sea, Buda fue una persona, pero no le asignan una divinidad.
Vale.
Entonces, tenemos religiones politeístas y tenemos las religiones judeocristianas, que son las religiones abrahámicas, que son musulmanes, judíos y cristianos en general.
Vale.
Estas tres religiones tenemos en común la cosmovisión, tenemos en común los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, que de hecho es la Torá judía, literal, palabra por palabra. Compartimos a Moisés, compartimos la creación, compartimos el jardín del Edén, compartimos a Eva y Adán, compartimos el diluvio universal, compartimos a Abraham, compartimos todo eso, compartimos los 10 mandamientos. Por eso a nivel cultural también hay algunas similitudes. Donde nos dividimos es en Cristo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se promete al Mesías. Desde el mismo Génesis, cuando Dios echa a Adán y a Eva del jardín del Edén, porque los dos habían incumplido el acuerdo que tenían con Dios, él ya les dice que la semilla de Eva, es decir, un descendiente de Eva, le iba a pisar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Entonces, distintos profetas a lo largo del Antiguo Testamento van anunciando la llegada de un Mesías. Claro, desde el punto de vista humano, si yo creo que Dios va a venir a la tierra como Mesías para liberar a su pueblo, ¿sabéis en Aladín, cuando Aladín se convierte en el príncipe Ali Baba Wa y va con los elefantes, con todo, con tal? Claro, tú te piensas que Dios va a venir así. Va a venir como el príncipe Ali Baba Wa y la va a liar pardísima, ¿no? Entonces, claro, el Nuevo Testamento es súper interesante porque tú vas viendo cómo reaccionan los judíos a ese hijo de carpintero que va diciendo que él es el Mesías. Es como, pero, espérate, o sea, llevamos 2000 años más esperándote y me dices que tú, que eres hijo de carpintero, eres Dios y que vas a venir a libertarnos. Claro, los judíos de aquella época estaban esperando ser libertados de la opresión romana. Ellos estaban esperando un militar. Cuando llega un carpintero es como, ¿eh? Mal. Entonces, los judíos no reconocen a Jesús como Mesías, y continúan. Los judíos siguen esperando al Mesías. Pero a raíz de Jesucristo, hay un grupo de personas que ven todos los milagros que hace a lo largo de su vida y que ven su resurrección, ven que cumple en vida las 300 profecías que se hacen de él a lo largo del Antiguo Testamento, porque los judíos, una cosa que hacen muchísimo mejor que los cristianos es que se saben las escrituras de memoria literal, o sea, estudian muy bien la palabra. Entonces conocían esas 300 profecías y Cristo las cumple, todas y cada una de ellas. Y entonces ese grupo de personas se convierten en la iglesia cristiana primitiva.
Vale.
Cristianos por Cristo. De hecho, cristiano era un insulto porque eran los cristianitos, o sea, les llamaban los, era una cosa así. Que además es muy interesante porque el libro de Hechos de los Apóstoles, es el que te cuenta qué pasa inmediatamente después de la muerte y resurrección de Cristo y cómo se va organizando esa iglesia primitiva. Y es muy interesante porque no tiene nada que ver con lo que entendemos ahora como iglesia. Eran grupos clandestinos de personas, porque los mataban, los arrojaban los judíos a los leones, los mataban, que se reunían en casas, y se reunían en casas a compartir el pan, a cantar, a alabar, a orar los unos por los otros y a deshacer las obras del diablo. Eso es lo que hacían. Va pasando el tiempo y en el 383, creo, el emperador Constantino, cuando lleva ya 350 años intentando acabar con los cristianos y ve que no puede, llega a la conclusión de si no puedes con ellos, institucionalízalos. Y ahí es donde nace, y esto va a ser muy polémico, pero ahí es donde nace la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día, como una institución humana. Porque antes de eso, en la Iglesia primitiva, las mujeres lideraban, las mujeres enseñaban, era una cuestión totalmente horizontal, no había papado, no había, no. Había diáconos y personas que tenían más responsabilidad, pero estaban todos casados y tenían hijos. En la Biblia no pone ninguna parte. O sea, hay muchas cosas que se hacen hoy en la Iglesia Católica que no están en la Biblia. Y ahí, un poquito más adelante, sigue avanzando. En el 600, Mohammed se le aparece un ángel y le dicta el Corán. Mohammed no sabe escribir y entonces tiene dos escribas a los que les dicta el Corán. Y desde la perspectiva cristiana hay un versículo que dice de si cualquier persona o un ángel de luz os predicara un evangelio distinto a este, sea anatema. Que está apuntando a lo que iba a pasar en el año 600 y pico que pasa con Mohammed. Para los musulmanes, Jesucristo fue un profeta. Y de hecho el nombre de Jesús aparece más veces en el Corán que el de Mahoma.
Oh.
Perdón, Mohammed, que me han dicho que Mahoma es despectivo, lo siento. Que el de Mohammed. Y con cualquier musulmán que hables, hablan de Jesús con un respeto y con un amor brutal, porque ellos a todos los profetas les respetan mucho como personas que están muy cerca de Dios. Lo que no creen los musulmanes es que Jesucristo fuera Dios. Creen que fue un profeta. Entonces, ahí es donde se dividen las tres religiones. Luego, dentro de los cristianos, con Lutero y con el Concilio de Trento, se dividen católicos de protestantes. Los católicos basan su fe en la escritura, que es la Biblia, en el magisterio, que es la interpretación de la Biblia que hacen los hombres. O sea, el punto de vista ahí es que las personas no estamos capacitadas para entender la Biblia por nosotros mismos y que necesitamos que otras personas nos las expliquen. Cuando en la Biblia, claro, yo voy a dar la visión protestante, cuando en la Biblia lo que se te dice es que es el Espíritu Santo el que te permite entender la Biblia. Y luego tienen escritura, magisterio y tradición. Es decir, si una cosa se convierte en una tradición dentro de la Iglesia Católica, tiene el mismo nivel que la Biblia. Si aparece la Virgen a un monje en el año 1200 no sé qué, le dice, hay que rezar el rosario. Y rezar el rosario está al mismo nivel que rezar el Padre Nuestro que está en la Biblia. Cuando se llega a ese punto en el Concilio de Trento, Lutero, claro, en aquella época estaban desfasados. O sea, ¿que quieres ir al cielo? Fantástico, son 100.000. Me pagas 100.000 y te compro, que el otro día me dijeron que están vendiendo, ahora en el mundo evangélico te venden parcelas en el cielo.
¿Qué me dices?
Se venden.
Sí, se venden parcelas en el cielo. Puedes elegir una casita ahí al lado del apóstol Juan o del apóstol
Pedro. ¿Qué me estás contando?
Claro, pero es que donde haya personas, hay corrupción.
Claro.
O sea, y de verdad que quiero que quede claro que no me estoy metiendo con... Por eso he metido el ejemplo de la iglesia evangélica, porque esto pasa en... política, pero también pasa en instituciones religiosas, también pasa en instituciones educativas. O sea, donde haya personas, hay corrupción. Entonces, Lutero señala la corrupción que está viendo en ese momento la Iglesia Católica y propone volver única y exclusivamente a las Escrituras. Y ahí se separan las iglesias. Alemania, Reino Unido, Norte de Europa son protestantes y la España, la Europa más mediterránea, nos quedamos católicos.
Y la segunda parte de la pregunta. Con tu mente, ¿cómo has analizado los conflictos que hay religiosos? Porque a mí me explota la cabeza. Porque digo, si todos están predicando el amor, ¿cómo puede ser que no haya amor? ¿Cómo puede ser que por nombre de Dios estén entrando en conflicto? Porque lo que está pasando, por ejemplo, en Israel...
Es horrible.
O sea, todos están diciendo que es por nombre de Dios, cada uno por su lado. Y es como, no tiene sentido, ¿no?
No tiene ningún sentido porque además... Claro, de nuevo, somos personas utilizando, igual que se pegan los hinchas de los clubes de fútbol en el nombre de Messi o en el nombre de Ronaldo, están utilizando el nombre de Dios para justificar su ira no controlada, su falta de dominio propio, sus ganas de dominio, sus ganas de masacrar, de abusar de la gente.
Pero eso no es Dios.
Eso no es Dios. O sea, Dios es justo y aquí hay una diferencia muy interesante entre el cristianismo y el resto de cosmovisiones, que esa frase de hecho de Dios es amor es muy de la New Age. Es una cosmovisión muy ocultista, espiritista, porque al final lo que te dicen es esa visión de Dios es amor, el mal es relativo. Al final, si tú has elegido las experiencias que ibas a vivir en esta vida, no te puedes quejar porque te hayan pegado o porque hayan abusado de ti cuando eras pequeño, ¿no? O sea, al final es algo que tú has elegido para crecer espiritualmente.
Claro.
Pero el Dios de la Biblia, de hecho, fue lo que a mí me enamoró de él, fue esa justicia. Cuando dicen, no, es que Jesús predicaba el amor. ¿Sabéis cuál fue la primera frase que dijo Jesucristo después de ser bautizado? No fue, ama a todo el mundo, sigue tu corazón. Su frase fue, arrepentíos.
¿En serio?
Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. El Jesucristo bíblico, la figura histórica de la que está documentado lo que dijo, lo que habló, o sea, al final del Nuevo Testamento hay 20.000 copias de la época. Es el libro con más copias originales de la época que existe. O sea, de las obras de Platón nos quedan 5 copias. Del Nuevo Testamento tenemos 20.000 y son idénticas en un 99%. La única diferencia es que en algunos se le llama Señor y en otros Padre. O sea, a nivel histórico es brutal. Esa figura histórica no predicaba amor. Sí, decía, ama al prójimo como a ti mismo, trata a los demás como te gustaría ser tratado. También dijo, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay ciudadano ni extranjero, ya no hay hombre ni mujer. Ahora somos todos hijos de Dios.
O sea, no predica el amor, pero no incentiva la violencia.
No incentiva la violencia jamás.
Eso es.
No verás ni un solo versículo, ninguna frase que dijera Jesús que incentivara la violencia. Y a la vez nos lleva a mirarnos hacia adentro y a evaluarnos.
¿Cómo hace eso? Me parece muy interesante. ¿Cómo hace esa autoevaluación y ese autocrecimiento personal? ¿Cómo lo propone, en este caso, la palabra de Dios?
La palabra de Dios, lo que te dice, y sin mucha delicadeza, la verdad, muy directo y sin medias tintas, es tienes un corazón engañoso. Tu corazón es engañoso. Tú no te puedes fiar de tu corazón. Porque tu corazón está dominado por los impulsos de la carne. Tú quieres cosas, deseas personas. Tú tienes deseos impulsivos de la carne que te llevan antes o después a poner tus deseos por encima del bienestar de los demás. O, en caso de adicciones graves, incluso de tu bienestar propio. O sea, yo he fumado 25 años de mi vida y yo sabía que me estaba haciendo daño a mí misma. Económica, físicamente, a todos los niveles, pero mi corazón me pedía un pitillo. Yo he estado con parejas que me han tratado fatal y mi corazón quería que seguir con ellos. Y yo, cuando seguía mi corazón, me quedaba ahí, en sitios en los que me estaban tratando mal. Entonces, lo que Dios te dice en la palabra es, tu corazón es engañoso. Tu carne te pide cosas que son malas para ti y para los demás. la única manera es toda esta frase de morir a ti mismo, de entregar a la cruz, o sea, todo esto que sale en muchos versículos es esta identidad que te has construido en el mundo para sobrevivir, a la que te aferras porque te ha permitido sobrevivir. Yo me aferraba a mi identidad como presidenta de la Asociación Española de Startups porque era la primera vez en mi vida que la gente me respetaba por algo que no fuera que estaba buena o que te daba los apuntes y me los pedías. Era la primera vez que sentía que la gente me respetaba por una cuestión intelectual. Entonces yo me agarré a eso como un clavo ardiendo y esa identidad era lo más importante en mi vida. Lo que Cristo te pide, te ofrece, te dice, oye, yo he venido y me he dejado hacer esto para que si tú quieres, lo pongas todo a los pies de la cruz, porque yo he hecho esto para que todas esas cosas que tú has hecho y que te has hecho a ti mismo, están perdonadas. Está todo pagado. Ya está. Fin. Y con eso, yo lavo lo que te está separando de mí. O sea, tú imagínate que el pecado, que es una palabra que está como súper manoseada, pero al final son esas cosas que son malas para ti y para los demás, son como bolas negras, como globos negros. Y tú tienes un montón de globos negros delante y Cristo está ahí. Pero para poder estar cerca de Él, tienes que pinchar los globos para poder sentirle, para poder estar cerca. Él lo que te propone es, ponme los globos a los pies de la cruz, que yo te los pincho todos a cambio de nada. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Lo único que tienes que hacer es decir, lo siento, perdón. Y ya. Y Él pincha los globos y te permite esa frase de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahí es donde empieza toda esa regeneración, toda esa restauración. Entonces, claro que Dios es amor. Pero es que el amor sin justicia no es amor. Yo no sería buena madre si cuando un hijo mío pega al otro, dijera, ay, no pasa nada, cariño. Yo tampoco sería buena madre si les diera a mis hijos todos los que me piden.
Hay que ser justa.
Claro, hay que ser justo. Y hay que disciplinar. Y Dios, como nos ama, nos disciplina y es justo también.
Me pareció interesante que has comentado antes, así un poco de pasada, la nueva era, New Age, que has dicho, porque sí que hay mucho creyente de ese tipo de, no sé cómo llamarlo, religiones o, bueno, sí, los niveles de conciencia que también...
Cosmovisión, sí, así como vemos.
¿Cómo ha surgido? O ¿qué es lo que ha pasado ahí con esa nueva era?
Vale, si has llegado hasta este punto del podcast... Ahora empieza lo bueno. A ver, la nueva era es un término que engloba un montón de prácticas más menos orientales, más menos ocultistas, que se engloban todas dentro de la cosmovisión de que la divinidad es una conciencia universal o es algo a lo que pertenecemos todos, que todos tenemos cierto grado de divinidad dentro de nosotros, puede incluir o no la creencia en la reencarnación, pero en todos los casos te hace creer que tú eres el juez y el autor de tu propia vida. Esto, que así parece guay, ah, pues estoy empoderada, ¿no? Yo soy la jueza de mi propia vida, yo tomo mis propias decisiones, yo escribo mi destino, todo este tipo de frases... Luego tiene unas implicaciones morales muy graves. Porque al final, si cada uno de nosotros somos nuestros propios dioses, somos nuestros propios jueces, si cada uno de nosotros tenemos el poder de determinar qué está bien y qué está mal, y ya hemos visto, y esto es una realidad no espiritual, es una realidad biológica, de que somos seres dominados por nuestros impulsos. O sea, tenemos cortezas prefrontales que funcionan a veces sí y a veces no. Y tenemos unos impulsos instintivos que hacen que vivir sin hacerle daño a los demás o a uno mismo sea casi imposible. Cuando encima vivimos en un mundo que está diseñado para pulsarnos esos botones y que... Pero bueno, ese es otro tema. Vale, entonces, esta cosmovisión antes o después te lleva a que realmente el bien y el mal son relativos. Pero entonces, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Porque es mi verdad, es lo que yo experimento y esto es bueno para mí porque yo estoy evolucionando conscientemente.
Claro.
forzosamente es una cosmovisión muy egoica. Porque si yo soy mi propio Dios, llega un punto a veces en el que el desarrollo personal, más que centrarse en cómo puedo ser una buena persona, es cómo puedo estar mejor yo. Y eventualmente, antes o después, si para que yo esté mejor, y esto en tono mea culpa, si para que yo esté mejor y me tenga que gastar menos dinero en ropa y pueda ir ideal a todos los podcasts a los que me inviten, compro una prenda que tiene una etiqueta de Bangladesh y sé, porque yo sé, que lo han cosido personas en condiciones infrahumanas, pero en el fondo es que quiero ir mona. Nos pasa a todos, todo el rato. ¿Por qué? Porque es el culto del yo. Es más importante que yo vaya mona a que una persona o un niño trabaje en condiciones infrahumanas. Y eso es inherente a la condición humana. Todo esto, que esta sería como la cosmovisión de yo decido mi destino, yo tal, yo no sé qué. Todo esto está escrito en Génesis, en la Biblia. Dios crea a Eva y Adán y les da un espacio perfecto para vivir. Un espacio en el que vas caminando y agarras frutas deliciosas, te las comes en su punto justo, hace la temperatura perfecta, van desnudos. O sea, no se me ocurre una cosa más hippie y más maravillosa que el jardín del Edén. O sea, están encantados. Y además les crea para que estén juntos, multiplicaos, fructificaos, someted, les crea animales para que dominen a los... O sea, todo perfecto. Les dice, solo hay un árbol del que no podéis comer. Y entonces llega la serpiente y le dice a Eva, ya empieza mintiendo, porque Satanás es el padre de la mentira. Empieza mintiendo y le dice, oye, Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Y Eva le dice, no, nos ha dicho que no podemos comer de este. Y la serpiente le dice, ah, es que si coméis de ese, vais a saber qué es el bien y el mal. Claro, hasta ese momento Eva y Adán no conocían el mal. Y la frase es, y seréis como dioses. Esta cosmovisión que tiene, te dicen, no, es que esta cosmovisión nace en el hinduismo, nace en el budismo, nace en tal, está escrita en Génesis por Moisés desde hace más de 3.000 años. Espérate, estamos en el 2.000 pico, es 1.000 y pico antes de Cristo. Seréis como dioses. ¿Qué pasa? Y ahora ya es cuando nos ponemos intensos. Desde la cosmovisión cristiana, no es como el yin y el yang que te venden, que es el bien y el mal, que son complementarios y son fuerzas opuestas. Desde la cosmovisión cristiana está Yahweh, el Dios que creó el universo, y está Satanás, que es uno de los ángeles que creó Dios, que se puso celoso y era tan guapo y tan maravilloso y cantaba tan bien que se le subió a la cabeza, se creyó que podía ser como Dios, se rebeló contra Dios con un tercio de los ángeles y Dios les pegó una patada en el culo y los echó del cielo. No son fuerzas equivalentes. Es el Dios que creó el universo, una pandilla de amotinados contra Dios, que son menores en número y infinitamente menores en poderes, pero que tienen el permiso, porque se lo dimos nosotros en el jardín del Edén, de dominar este mundo. Entonces, esa cosmovisión, esa mentira de seréis como dioses, a día de hoy es la cosmovisión reinante. De hecho, incluso dentro de la Iglesia Católica, dentro de las iglesias evangélicas cristianas, dentro de prácticamente todas las cosmovisiones, hay personas que te dicen, sí, sí, ¿no? Y van a la iglesia y yo creo en Cristo y yo creo en Jesús, pero yo manifiesto, yo practico la ley de la atracción. Pero cuando tú practicas la ley de la atracción, no le estás pidiendo a Dios que se haga su voluntad. Te estás haciendo un board. Claro, es que las chicas lo hacemos con boards, ¿vale? No sé si los chicos también recortáis coches y los ponéis un vision board. Claro, es que yo quiero este coche y quiero esta casa y quiero que me pase esto en la vida. Y estoy siendo mi propia diosa decidiendo lo que yo quiero tener. No me estoy sometiendo a Dios. Entonces es muy sutil. O sea, al final, Satanás es extremadamente inteligente. Mucho más de lo que podemos llegar a ser cualquiera de nosotros.
Satanás, que otros lo llaman el ego espiritual, ¿no? ¿O no es algo parecido?
No. El ego espiritual es casi más un arma arrojadiza utilizada dentro de esa cosmovisión del New Age para machacar a la gente.
Vale.
Básicamente. O sea, Satanás se le llama Lucifer o Satanás, o sea, o el ángel de luz o cualquier cosa de estas, pero sería el príncipe de este mundo quien a día de hoy controla lo que ocurre aquí y dirige los medios de comunicación, dirige la política, dirige qué se puede decir, qué no se puede decir, es el que va mandando y que a los que no van por este mundo utilizando las armas para deshacer sus obras que nos dio Cristo, pues están completamente a su merced.
Todos tenemos en parte a Lucifer dentro, ¿verdad?
No,
lo único que tenemos
no.
Que saber es gestionarlo.
Dentro no, algunos demonios tenemos, pero a Lucifer mismamente creo que no.
Es decir, si yo dejo de actuar en base a lo que es el bien,
¿sí?
Automáticamente mi comportamiento pasa a ser un comportamiento negativo. Es decir,
totalmente.
O sea, al estar el libre albedrío, yo puedo elegir comportarme a merced de Satanás.
Así es.
Entonces, en cierta manera, es una elección, o sea, es decir, tiene que ser una elección responsable de cada uno el constantemente elegir el buen camino. No puede ser algo de me rindo y sí, esa rendición da sí, a un comportamiento bueno. No es una simple rendición, es una responsabilidad más que una rendición, ¿verdad? Sí, que muchas veces estas cosmovisiones de New Age tienden a la rendición de no hago nada, me dejo.
Claro.
Y al flotar, todo sale bien. Cuando claro. Realmente veo ahí una falta de madrugar, falta de esforzarle, vale. Falta de disciplina.
Total.
Claro,
pero
positivo,
si,
buen camino.
Claro, pero si tú fueras Satanás, ¿qué mensaje le querrías mandar a la gente para que se abandonen a estar fáciles de acceder? O sea, en la Biblia nos pone que el enemigo está como un león rugiente continuamente alrededor mirando a quién puede atacar. Él está continuamente lanzando pensamientos, está continuamente atacándonos desde las redes sociales, desde los medios, con cosas que aparentemente son atractivas,
sí.
Pero que nos llevan a abandonarnos a nuestras pasiones. Él lo que quiere es que te dejes llevar y que te enganches, yo qué sé, a las redes sociales, a la pornografía, a las cervezas, a él le da igual, a los pitis. A Satanás no le importa si vas a la iglesia, si oras, si escuchas música de alabanza, mientras que él pueda llevarte a un nivel, pueda llevarte a un punto en el que dejes de intentar caminar por el camino estrecho, ya está, misión cumplida. Entonces, es justo eso, es el dejarte. Hay un versículo, yo claro, cuando me pongo a leer la Biblia por primera vez, ya tenía conocimientos de neurociencia. Hay un versículo muy chulo, que es neurociencia pura y dura, que dice que tenemos que llevar cada pensamiento cautivo a Cristo. Que es un poco lo que tú estabas diciendo. Es decir, cada impulso que a mí me entre, cada pensamiento que me venga a la cabeza, tengo que agarrarlo y decirle, vale, ¿tú de quién eres?
Claro.
¿Tú de dónde vienes? ¿Eres un impulso de, me voy a comprar, vale, ¿por qué me voy a comprar este vestido? ¿Porque me siento sola? ¿Porque me siento vacía? ¿Porque estoy cansada? ¿Porque me estoy creyendo la mentira de que si no tengo este vestido no voy a ser lo suficientemente válida? ¿O realmente necesito este vestido?
Claro.
Ese es el ejercicio de hacer cada pensamiento cautivo a Cristo y ver, vale, esto me está haciendo desobedecer a Dios, me está haciendo tratar mal a los demás, me está haciendo tratar mal a mí mismo. Entonces, el cristianismo lo que te pide es una actitud activa, alerta, estar vigilantes, ser conscientes que estamos bajo ataque continuo y que tenemos efectivamente la responsabilidad, porque como tú te dejes llevar, el mundo es el parque de atracciones del abandono. O sea, tienes lo que quieras
por eso.
Para caer en la mierda que sea y echar a perder todo para siempre.
Y yo creo que ahí viene lo que decía Juan del ego espiritual, que es cuando justificas en base a la espiritualidad y en base a Dios un acto que realmente lo que hay debajo es un orgullo, es un ego, que es lo que se está viendo en este tipo de visiones, ¿no?
Así es.
¿Y cómo se visualizan las relaciones? ¿Qué papel juega en nuestro comportamiento con, por ejemplo, nuestro marido, nuestra mujer? Uh-huh. Por ejemplo, con nuestros amigos, ¿qué papel juegan cada una de estas cosas y qué tenemos que desaprender?
¿Vale?
Que nos han enseñado recientemente para aprender realmente el buen mensaje.
Preguntón. Pues lo primero que nos enseña es que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de fortaleza y de dominio propio. Nos enseña que Él no nos ha creado para que nos arrodillemos ante nadie, ni para que pongamos los deseos ni las órdenes de nadie por encima de lo que Él espera de nosotros. Hay mucha tela que cortar, pero al final, por una parte, te da una libertad muy grande y una, voy a inventar la palabra, ¿vale? Indestructibilidad, porque de pronto que a alguien le decepcione que tú no actúes como él esperaba que actuases, te da igual.
Y es valiente eso, ¿eh?
Es muy valiente. Y igual con colegas, ¿vale? Pero si empezamos a hablar de parejas, de padres, de madres, de hijos, de... O sea,
decir que no vas a hacerlo, lo que hablábamos
antes.
Claro,
claro, es complicado. Pero de pronto tienes una paz de... Es que yo no vivo para complacer a los hombres, vivo para obedecer a Dios. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, ¿cómo no hay restauración sin arrepentimiento? Tú no te puedes llenar de Cristo, tú no te puedes llenar del Espíritu Santo si no te vacías de ti mismo antes. Y para vaciarte tiene que haber un proceso que teológicamente se llama de convicción de pecado. Yo pecaba feliz. Mentía y me justificaba. Es que he tenido una infancia muy dura. Y como tenía una infancia muy dura, yo tenía la sensación de que a mí el mundo me debía algo. Porque como yo lo había pasado muy mal de pequeña, yo tenía la sensación de que el mundo me debía algo y como a mí me debían algo, pues yo tenía derecho de, bueno, hacer algunas cosas a los demás que total. Y yo no tenía remordimientos, ni arrepentimiento, ni absolutamente nada. Esa convicción de pecado te permite, que es algo que empieza a hacer Dios en ti, que te empiezas a dar cuenta realmente del impacto de las cosas que haces. Y ahí es muy bonito porque no se acciona la culpa no es de Dios, la culpa es de Satanás. Porque la culpa te hace odiarte a ti mismo y te paraliza. Claro. Se acciona el arrepentimiento. Que el arrepentimiento es como, wow, y lloras y tal, pero te motiva a dejarlo de hacer. Es una cosa que te mueve hacia adelante.
Que no te define, sino que define el acto.
Exacto, el acto, vale, aquí tal, de esto, ya no más. Vale, en el momento en el que tú te das cuenta de eso, tú ya no te puedes sentir superior a nadie. Yo ya no me puedo sentir superior absolutamente a nadie. Porque si yo no estoy en la cárcel, no es porque yo sea mejor persona que la gente que está en la cárcel. Es porque he tenido otras circunstancias. Pero yo ya no puedo decir que yo sea mejor persona que otra gente. Por lo tanto, ese tratar a los demás como te gustaría ser tratado, ese amar al prójimo como a ti mismo, nace de la humildad profunda de darte cuenta de tu podredumbre y de tu corrupción. Y entonces te das cuenta y es que tú ya no puedes mirar por encima del hombro a nadie. Pero como sabes que eres hijo de Dios, tampoco puedes permitir que nadie te mire por encima del hombro a ti. Entonces como que te equilibra un montón, ¿sabes? Porque te pone en un lugar en el que ya no permites que nadie te falte al respeto, que nadie te mienta, que nadie te hable mal, que nadie te haga nada que tú sabes que no le deberías de hacer a los demás.
Claro.
Esa parte es más complicada porque se te va escapando, ¿no? Pero ahí Dios va obrando contigo.
Pero ya se ve claramente aprendizajes de ser asertivo, ser valiente,
total,
ser auténtico, ser uno mismo, no dejarte influenciar por los demás, no dejarte
total
actuar como tú no actuarías por culpa de pertenecer a un grupo, que está muy bien esto.
Así es.
Y respecto al amor, ¿cómo ve el amor? ¿Cómo ve el elegir a esa persona para el resto de tu vida? ¿Cómo ve el después de todo lo que hemos hablado de podcast, el resto le iba a preguntar sobre la poligamia, ¿no? Pero ¿cómo ve todos estos temas?
Pues todos estos temas los ve de una manera súper bonita, súper, súper bonita. Dios nos creó diferentes y complementarios. Dios creó al hombre y a la mujer para trabajar en equipo. La palabra que utiliza, porque luego está todo esto que se ha utilizado culturalmente para decir que Dios es machista y todo este tipo de movidas de, claro, es que Dios creó a la mujer como una ayuda idónea del hombre. Claro. Y a ver por qué tengo que venir yo a este mundo para ayudar a mi marido, ¿no?
Yeah.
Yo he estado ahí. Pero si nos vamos al hebreo, las palabras que se han traducido como ayuda idónea es ether kenecto. Y es muy bonito porque ether kenecto significa ayuda que rescata, ayuda salvadora, en igualdad de condiciones. De hecho, ese Ezer, a lo largo del Antiguo Testamento, se usa 2 veces refiriéndose a la mujer y otras 10 refiriéndose al mismo Dios, como fuerza rescatadora y fuerza que ayuda. Y luego el Kenecdo es a la misma altura iguales. Entonces, claro, eso cambia mucho la película, porque de pronto Dios nos ha creado para complementarnos y Dios nos ha creado para... porque realmente el hombre no podía estar solo. Necesitaba a algo que se complementase para disfrutar. O sea, imagínate que llega a dejar a Adán solo. Pues hubiera sido un desastre. O sea, os hubierais muerto de aburrimiento y no os habríais podido reproducir. O sea, todo mal. Dentro de eso, fíjate que es muy interesante porque bíblicamente, en el momento en el que tú tienes relaciones sexuales con una persona, ya te has casado.
¿En serio?
Chimpón, ya está. O sea, porque te conviertes en una sola carne. El ser una sola carne, y esto es muy chulo, hay un estudio relativamente reciente que no se ha profundizado más, pero que lleva a pensar que ese microquimerismo que pensábamos que ocurría cuando las mujeres gestamos, se nos queda información genética de los bebés que llevamos en el vientre en el cerebro. Y entonces, para analizar este fenómeno, dicen, vale, vamos a comparar el cerebro de mujeres que han gestado con mujeres que no han gestado nunca jamás en la vida. Y de pronto se ponen a hacer el análisis y descubren, oh sorpresa, que las mujeres que nunca han gestado tienen material genético masculino variado en el cerebro. El estudio científico no te dice eso viene de que han tenido relaciones sexuales sin protección con hombres, pero no se me ocurre otra manera científica en la que ese material genético haya podido llegar ahí. Entonces, una sola carne. Vale. Y es una relación con unos roles muy definidos, súper definidos. ¿Que las mujeres podemos liderar? Por supuesto. ¿Que las mujeres podemos llevar la voz cantante en la casa, ta, 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 ta? Por supuesto. ¿Que nos hemos creído la mentira de que solo somos válidas si hacemos eso? También. Fíjate que culturalmente le damos al liderazgo un valor y una relevancia brutal. Es como si no eres líder, eres una mierda, no vales absolutamente nada. Pero cuando tú miras cómo ese Dios se hizo hombre, Cristo vino a servir. O sea, lo último que hizo la última noche, porque él ya sabía que le iban a crucificar al día siguiente, lo último que hizo con sus apóstoles no fue pedirles que le aplaudieran, fue lavarles los pies. Se puso de rodillas y les lavó los pies y le lavó los pies al tío que sabía que le iba a entregar. Entonces, igual no hay tanta humillación en el servicio. Igual servir es bonito. Y es importante y es necesario.
Al final, si tú dominas tu propio comportamiento, cuando tú preparas, yo lo he hecho mil veces en mi casa, preparar la comida para amigos,
claro,
te sientes muchísimo más feliz en ese momento que invitándolos a cenar con tu dinero.
Total.
Porque has hecho algo con tus manos, con amor, para la gente que quieres.
Total. Y que luego liderar, vosotros que sois emprendedores, empresarios, liderar supone una carga de responsabilidad muy grande. O sea, liderar puede estar todo lo romantizado que quieras, pero es muy difícil y cansa un montón. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante porque el cerebro de la mujer y del hombre son diferentes. Y el cerebro del hombre es más, o sea, tiene más tolerancia al estrés y se recupera antes. Esta metáfora no es mía, es de una mujer que vi en Instagram, que no recuerdo su nombre y que no la puedo volver a buscar, entonces si alguien lo encuentra que la mencione, por favor. Pero ella decía que es como las mujeres podemos salir a la calle cuando llueve y te puedes mojar y no te pasa nada y te mojas y llegas a tu casa y te secas. Pero los hombres sois como un paraguas. Tenéis el diseño para que la tensión, el miedo, cargar con cosas difíciles os resbale y os sequéis más rápido y os recuperéis más rápido. Porque esto es súper importante, porque hay un punto en la relación de pareja en el que, si Dios quiere, somos papás. Y en el proceso en el que la mamá está embarazada, pare y termina de parir, ahí hay 2-3 años en el que idealmente
la mamá lo único que tendría que estar haciendo es descansar y criar. Lanzar a las mujeres posparto a ir a oficinas, a limpiar, a recoger, a preocuparse de pagar facturas, a preocuparse de estar delgadas, a seguir viviendo como si nada hubiera pasado, es una salvajada a todos los niveles. Es una salvajada a nivel biológico, a nivel fisiológico. O sea, parir cansa más, y esto está medido, que correr una maratón. El cuerpo tarda entre 1 y 2 años en recuperarse, porque se... O sea, es fisiológicamente es una barbaridad. Dar el pecho quema 800 calorías al día. ¿Cuánto ejercicio tienes que hacer para quemar 800 calorías? Es agotador. Estás tumbada y estás agotada. El diseño de Dios es que tengas a un hombre al lado ocupándose absolutamente de todo. De todo. Proveyendo económicamente, preocupándose de facturas, movidas burocráticas, llevar el coche, la gasolina. Para que la mamá pueda estar haciendo lo que tiene que hacer, que es estar con su bebé, sin que su salud mental y su salud física se destruyan por el camino. Este diseño de ingeniería social, de hacernos creer que solo somos válidas si hacemos lo mismo que hacen los hombres, claro que podemos hacer lo que hacéis, obviamente, pero todo me es lícito, no todo me conviene. Está diseñado para destruir a la mujer. Ese mismo movimiento que en bandera de no, es que vamos a liberar a la mujer de qué. Que había injusticias, desde luego. Que es una injusticia que mi madre, cuando trabajaba, no pudiera tener una cuenta bancaria a su nombre y tenía que estar el dinero a nombre de su padre. Obvio que es injusto. Pero nos hemos pasado de frenada, intencionadamente, y el impacto que eso está teniendo en la salud mental de las mujeres y de los hijos que crían es devastador.
¿Y ese comportamiento tan parecido animal, de que la madre tiene que estar con la cría, si no nos llevásemos a estar con una pareja toda la vida? Ahí es diferente, ¿no? Porque parece que los humanos sí que podemos estar toda la vida con la misma pareja, pero un animal no puede estar. ¿Te has llegado a cuestionar si estamos hechos para estar con la misma persona durante toda una vida?
Pues hay 4 o 5 especies más, creo que eran los bonobos, los pingüinos, los delfines y otro tipo de animal, que sí son monógamos a lo largo de toda la vida. Se ha descubierto que hay una cosa en la metilación del ADN que compartimos con esas especies monógamas, pero al final... Para mí la monogamia es una cuestión de diseño. Es lo ideal. Es lo ideal. De hecho, yo uno de los choques culturales más bestias que estoy teniendo ahora que tengo tanta exposición en redes es que yo todavía crecí creyendo que lo ideal era encontrar al hombre de tu vida, que nunca te fuera infiel, que tú no le fueras infiel y envejecer juntos. O sea, yo todavía crecí con eso. Ahora flipo cuando... De las cosas que yo abro melones en redes todos los días, o sea, yo me meto en todos los jardines que haya, de lo que más odio y rechazo genera es decir esto, que la monogamia es bonita, que la monogamia es aspiracional, que es ideal, que es un camino, por supuesto, pero como todo, o sea, nada que merezca la pena se consigue, como tú decías antes, dejándote llevar.
Literalmente.
Nada que merezca la pena. Que yo tengo... Te quiero, amor. ¿Que yo tengo una vez al mes que mataba a mi marido? Sí, sí. Pero al final del día, mi vida tiene muchísimo más sentido con él que sin él. Para empezar, porque tenemos hijos. Y yo sé, y hay situaciones durísimas, y no estoy diciendo que esté en contra del divorcio, para nada, porque... En el momento en el que estás en una relación en la que tu integridad física, emocional o psicológica corre peligro, no tienes por qué quedarte ahí. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que justifique que te tengas que quedar en un lugar en el que hay abuso físico o abuso psicológico duro. Ahora, dentro de una relación de pareja en el que los problemas son es que me he enamorado de la vecina del quinto, o es que nunca baja la tapa del váter, o es que ya no me... Claro, o es que ya no me divierte como antes y ahora me río más con mis compañeros de trabajo, ahí es una cuestión de voluntad. Ahí es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de, en el caso de parejas cristianas, poner a Dios en el centro y decir, vale, este mismo proceso que decíamos antes de, vale, Señor, muéstrame dónde la estoy cagando. Dame revelación de pecado, enséñame qué estoy haciendo yo en esta relación, que estoy contribuyendo a que las cosas vayan mal, y restáurame, ayúdame a tratar mejor a mi pareja. Claro, esto cuando solo lo hace un lado, se van viendo resultados, pero es mucho más efectivo cuando lo hacen los dos.
En las religiones hay un tema que me chirría un poco y que quiero comentar. Bueno, antes de pasar a este tema, reforzar tu punto, ya que te has mojado, no dejar que te lances a la piscina sola. Yo también estoy de acuerdo contigo y creo que todo lo que merece la pena en la vida merece un sacrificio. Sacrificar es bueno. Yo sacrifico comerme una pizza todos los días por tener un físico saludable y no me pasa nada, porque luego la recompensa es mucho mayor. Al igual que salir a correr cansa, pero luego te sientes mejor. Al igual que estar haciendo un podcast en verano en Madrid, hace 40 grados, hay sitios más cómodos donde se me ocurre estar, pero merece la pena por una misión mayor. Dicho esto, me gustaría comentar y reflexionar juntos el miedo que hayas asociado a la religión. Mm. Explico con esto. En la religión musulmana existe el Ramadán.
Uh-huh.
Y yo observo el comportamiento muchas veces de personas que lo siguen y veo muchas veces que el nacimiento de esa decisión no nace desde un amor a aprecio el ayuno, aprecio la comida, aprecio la cercanía, aprecio todo lo que conlleva ese ayuno, sino que lo hago porque es que si no, no voy a pertenecer a estos grupos. Es que si no, me va a castigar alguien. Y lo mismo con el cristianismo, cualquier religión, ¿no? Entonces, no sé, aprovechar este altavoz que tenemos para que tampoco sigan este camino por un camino de miedo, sino por un camino de querer hacer cosas bien, de querer la recompensa, no huir del castigo.
Así es, porque además, fíjate que eso que describes, en el mundo cristiano se le llama el espíritu de religiosidad, que no es otra cosa que esos fariseos judíos. Por favor, no estoy diciendo a todos los judíos, es que me estoy escuchando a mí misma y va a caer la del pulpo. Esos fariseos que crucificaron a Jesús lo hicieron porque Jesús no cumplía con las convenciones religiosas de la época. Él, por ejemplo, pues sanaba a gente en el Shabbat, que era el sábado, que era el día que había que cumplir sí o sí, y si no lo cumplías, ¿sabes? Era como esa religiosidad tal que la gente lo hacía por miedo. Y Cristo cuando vino rompió muchas de esas convicciones humanas y por eso fue por lo que le crucificaron. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que no es por obras. Tú no vas a estar más cerca de Dios, ni vas a ser más salvo, es decir, no vas a ir más al paraíso por cumplir con las expectativas de las personas que te rodean a nivel religioso. La relación con Dios es una relación directa con Él, porque para eso vino Cristo. Cristo vino, entre otras cosas, para que la relación que tuvo Moisés, Isaías, Ezequiel, David, Salomón, todas esas grandes figuras de la Biblia, que eran grandes por la relación que tenían con Dios, porque eran todos unos asesinos, unos borrachos, unos violadores, o sea, eran personas normales. Esa relación directa que tenían con Dios, Cristo vino para que pudiéramos tenerla. Hay un versículo hermoso que dice: y cuando él estaba en la cruz se rasgó el velo del templo, el velo que separaba donde estaba Dios y donde estaban las personas. ¿Esto qué significa? Que tu relación es con Dios. Y en tu relación con Dios es Él el que va obrando en ti y el que va haciendo que ya no te apetezca escuchar la misma música, que ya no te apetezca chismorrear y hablar mal de otras personas, que ya no te apetezca quedarte tirado en el sofá viendo Netflix y que quieras hacer cosas productivas. Eso es Dios obrando en ti. ¿Que hay una parte tuya de esfuerzo? Sí. Pero ese esfuerzo siempre tiene que estar dirigido a obedecer a Dios según lo que pone en su palabra, no a seguir con convicciones humanas. Porque ahí hay unas movidas de abuso espiritual. Hoy en día, en iglesias de todas las denominaciones, católica, evangélica, me da igual. O sea, en todas las denominaciones de que, claro, estás jugando con el miedo a la eternidad de la gente.
Si no, no entras al cielo.
Claro, y entonces a eso, estas iglesias de la prosperidad, es una cosa tremenda. El evangelio de la prosperidad. No, es que no eres millonario porque no has dado suficiente dinero a la iglesia o porque no has hecho este rito que nos acabamos de sacar de la manga que no está en la Biblia, pero yo soy un profeta y a mí Dios me habla y Dios me ha dicho que. ¿Ves? Así. Y es súper dañino. Hace muchísimo, muchísimo daño. Y es normal que la gente, cuando oye hablar de religión, dé un paso atrás. Porque vengas del país que vengas, vengas de la tradición que vengas, todos conocemos a gente que ha sufrido mucho en entornos religiosos. Pero quien les ha hecho daño son personas.
So, hay otra palabra, David, que después de toda esta charla casi le pierdo hasta el sentido, que es la palabra de éxito. Ah, después de todo hemos hablado. ¿Qué es el éxito exactamente? Porque es como un engañabobos también. El perseguir como... No sé qué perseguimos.
Es la zanahoria al final del palo. Para que el burro vaya para adelante. Ya está.
¿Qué es para ti el éxito?
¿Para mí el éxito? Ay, no, ya está. Mi éxito ya está. O sea, mi éxito es que no es por mis méritos, pero lo más maravilloso que me ha pasado en la vida es que Dios me ha rescatado. Porque yo no lo estaba ni buscando. O sea, que vino Él, me rescató del infierno y me empezó a restaurar y voy a pasar la eternidad con Él. O sea, es como...
¿Y la muerte? ¿Cómo la visualizas?
Pues va a estar guay. O sea, no me quiero morir ya, obviamente, pero es que le pierdes el miedo por completo. Le pierdes el miedo por completo a tu muerte y a la muerte de tus seres queridos. Porque empiezas a ver el mundo como la preparación a... O sea, es como el mundo es como el embarazo, como estar el feto dentro de la tripa, y la muerte es el parto que te lleva a una eternidad con Dios. Entonces eso te cambia la perspectiva por completo. Por completo, porque ya no te da miedo morir. Es que te dejan de dar miedo muchas cosas. Mira, la frase que más se repite en la Biblia es no temáis. Porque además el Dios que diseñó el cerebro sabe que el miedo es la emoción más destructiva que hay a nivel morfológico cerebral y a nivel de salud mental. Cuando el miedo se cronifica, empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener depresión, nuestro sistema nervioso se desregula, empezamos a tener problemas de personalidad, trastornos graves, y es el miedo. Pero si yo he puesto mi vida en las manos del Dios que diseñó las cadenas de ADN, ¿qué puede salir mal? Nada, es que te deja de preocupar el futuro. Y como además sabes tu pasado perdonado, dejas de comerte la cabeza con las cosas del pasado. Y puedes empezar a vivir aquí y ahora, porque como tampoco te da miedo morir, vives cada día con una gratitud brutal, porque te empiezas a dar cuenta de que todo está en sus manos y que realmente no tenemos la certeza de que nos vayamos a despertar mañana. Yo no sé. Ahora mismo yo no te puedo asegurar que yo vaya a volver a ver a mis hijos. Pero yo no sé si voy a llegar a mi casa. Igual tengo un accidente, Dios no quiera, pero... Y empiezas a vivir con un aquí y una ahora brutal. Brutal. Que hace que todo sea más bonito, que todo sea más intenso. Y que eso que buscabas en el tabaco, en las drogas, en el alcohol, en las compras, lo vives todo el rato. Por eso vamos enchufados. Y parece que estamos drogados. Porque es una cuestión de Espíritu Santo.
El rezo o la meditación, uh-huh, o esas pausas que hacemos en el día para ello. Cuando hablabas de tu día ideal, a mí me llama la atención el tema de alabar y de rezar. ¿Dios realmente quiere que le estemos alabando todo constantemente o prefiere que estemos allí fuera en la calle haciendo cosas útiles?
Mira, hay un versículo también muy bonito que dice, orad sin cesar. Y orar no es otra cosa que hablar con Él.
Bueno.
Yo aquí, claro, como llevo muy poquito tiempo en este mundo, la gente de toda la vida, el entorno cristiano y católico, sé tal, pero tú puedes orar sentado en el váter. Mira, se asustaba. Tú puedes orar sentado en el váter. Porque orar es mantener una conversación con Dios. Es incluirle a tu vida. Es decirle, Señor, yo iba en el coche. Vale, voy a tener esta conversación con estos chicos, tal, Señor, oye, te pido que estés, oye, ¿tú cómo lo ves? Tal, y vas hablando con él y de pronto ves un árbol, ¡oh, qué bonito te ha quedado ese árbol, papá! Y vas hablando y vas con él y vas incluyendo en tu vida. Entonces, ese orar, él quiere que estemos orando sin cesar, igual que yo cuando mis hijos se vayan de casa, voy a querer que me estén llamando todo el rato, porque les quiero mucho. y porque voy a querer saber cómo están. Y el día que me llamen, mamá, me voy a mudar, ¿me acompañas a elegir sábanas? Me voy a volver loca de la ilusión. Y va a ser el mejor día de la semana el día que voy a acompañar a mi hijo a elegir sábanas. Entonces yo me imagino a Dios así, que cada vez que le dices, Señor, ayúdame con el podcast. Claro, hija, claro que te ayudo con el podcast. Entonces, a mí me ayuda mucho entender a Dios cuando, entendiendo que yo soy peor madre de lo que Él es padre, porque obviamente Él es perfecto, pero digo, ostras. Y cuando estoy mucho rato sin hablar con Él, digo, ¿cómo me sentiría yo si mis hijos se pasan una semana sin llamarme? Y es eso. Y luego alabarle dentro de la apologética, de explicar la racionalidad de las cosas, hay apologetas que argumentan la existencia de Dios a través de la belleza y a través de la música. Porque si te vas a unos propósitos puramente evolutivos, la música no tiene ninguna función. La belleza realmente no tiene ninguna función, tampoco. La estética, eso que sentimos cuando vemos cosas bellas, nadie sobrevivió más por ser más guapo, ni nadie comió más porque el animal fuera más bonito. O sea, al final... Entonces, la música, cuando... A mí me encantó la música, yo tocaba el piano de pequeña, me encanta cantar. Yo nací para ser artista, no. Cuando le alabas a él, es brutal. O sea, es un subidón maravilloso, pero porque es una forma de comunión espiritual con Dios y con la gente con la que estás, porque al final de lo que estás hablando es de amor. Entonces es como un hype de amor brutal. Yo la primera vez que alabé con más gente fue como, vale, ya entiendo lo de la eternidad, Señor, perdóname por haber dudado, esto es perfecto, ya nos vamos a pasar toda la eternidad haciendo esto.
Ya entiendo lo de la eternidad.
Claro, ya, porque yo no entendía por qué quería a Dios que estuviéramos toda la eternidad cantando. Y decía, pues haremos otras cosas, ¿sabes? Mis hijos me dicen, pero mamá, ¿en el cielo va a haber chuches?
Oye, Sara, ¿con qué libros nos recomiendas empezar en este camino? Antes has dicho un Nuevo Testamento, pero ¿qué otros libros nos recomendarías?
Pues mira, la Biblia protestante tiene 66 libros, la católica tiene 7 más. Pero los 66 que compartimos son iguales. O sea, yo, momento tal, yo primero tuve una Biblia católica y cuando me compré la protestante me pasé varios meses comparando los versículos de ambas ediciones para asegurarme de, ¿sabes? O sea que...
Eso voy un poco.
Sí, mucho. Me pasé entonces, dentro de la Biblia a mí me encantan, o sea, para conocer a Jesús, porque un poco volviendo al principio a lo que decías, el corazón ama lo que la mente conoce. Entonces, hay muchas personas, ay, sí, yo creo en Jesús, y yo le entrego mi vida a Cristo y yo creo en Dios. Pero te pones a rascar un poquito e igual están creyendo en el Jesús que les contó una amiga o un predicador, o un cura, o un pastor, me da igual, cualquier figura humana, pero que se aleja mucho de quién realmente es. Entonces, una fe sólida se basa en conocer aquello que amas, para saber a quién estás amando. O sea, es como, ah, sí, es el amor de mi vida, es una chica que una vez me enseñaron su foto y me... No, queda con ella, tómate un café, conócela. Pues leer la Biblia es conocer a Jesús. A Jesús se le conoce súper bien, en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. Y luego está el libro de Hechos, que es este que cuenta cómo empezó la Iglesia, que es muy interesante a nivel político, a nivel teológico, a nivel humano, también ver cómo esas personas empiezan a vivir como frikis raros en las catacumbas, escondidos, esa nueva fe y cómo luchan por eso. Luego, las cartas de los apóstoles están muy guays. A mí me encanta Apocalipsis, pero porque soy una friki maravillosa y eso que te cuentan del fin del mundo es muy guay. Y luego, para mí, el Pentateuco, Génesis, Éxodo sobre todo, esa historia de cómo saca Dios a los judíos de Egipto y los lleva por el desierto y tal, es muy chulo.
Aquí dice que el capítulo del Apocalipsis, que no está muy en sintonía con el resto de la Biblia. ¿Eso es cierto? Porque hablaba, no lo he leído, ¿eh? Porque hablaba más de destrucción y cosas del estilo. ¿Qué es lo que dice ese capítulo?
Es más el estilo literario, porque, claro, la Biblia es un documento histórico que documenta cosas que pasaron. Entonces, el lenguaje es un lenguaje documentarista. O sea, es un lenguaje, quitando el Cantar de los Cantares, que es más poético, los Salmos, que es una colección de canciones, o sea, es como un libro de música dentro de la Biblia, los Proverbios, pero generalmente te están contando de y Jesús fue a Galilea e hizo esto, o sea, te están contando cosas que pasaron. Apocalipsis cuenta lo que el apóstol Juan vio que iba a pasar. Entonces, quizá de todos, te estás leyendo un libro que es puramente histórico, puramente racional, de cosas que han pasado con genealogías de reyes, de tal, de hechos históricos, de tal, y de pronto es, llega Dalí, surrealismo absoluto, cosas que no han pasado, aparecen, claro, de pronto son como figuras y el dragón de las siete cabezas, tal, no sé qué, o sea, son como figuras, como muy, ángeles con muchas cabezas, con tal, con ojos, y de pronto es como surrealismo puro y duro. Entonces, es muy distinto de...
Pero eso se ha cumplido, o sea, o sea, eso que ya le ha puesto Juan,
sí,
se ha llegado a cumplir después.
No, eso es en teoría lo que va a pasar.
Ah, bueno, eso va a pasar.
O sea, Dios, en los pies de la cruz, Cristo le encarga a Juan que cuide de María.
Vale.
Entonces Juan desaparece durante 30, 40 años. No se habla de él prácticamente en el libro de Hechos, no se sabe nada de él a nivel histórico. Y cuando termina de cuidar a María, entendemos por qué María fallece, reaparece y escribe Apocalipsis y su Evangelio, el Evangelio de Juan.
¿Y por qué se llama Apocalipsis?
Porque es el fin del mundo. Es muy guay. A mí me encanta, pero claro, es verdad que el resto de la Biblia, interpretarlo de manera literal, son cosas que pasaron, fin. A ver, puedes decir, bueno, es que yo no me creo que se abrieran el mar. Bueno, pues ya está. Yo no me creo lo del Arca de Noé. Bueno, yo sí. Yo me creo la Biblia palabra por palabra literal. Pero es verdad que Apocalipsis... Hay gente que dice, bueno, igual son metáforas. Yo también me lo creo literal, pero hay cada uno. El fin del mundo.
¿Y qué forma tendrá ese fin?
¿Tú? A ver, los que vivimos esperando que vuelva Cristo. Mi frase, mis amigas se parten de risa, me voy a hacer una camiseta que va a poner Cristo, ven ya.
Esto es bar.
Que vuelva ya el Señor, por Dios. Porque cuando vuelva se va a acabar todas estas injusticias y todo este horror que vivimos continuamente, ¿no?
En las escrituras, por algo de si va a volver.
Sí, claro, va a volver.
Pero, ¿y puede ser que haya vuelto y no nos hemos
enterado? No, cuando vuelva nos vamos a enterar. O sea, cuando vuelva nos vamos a enterar porque va a haber catástrofes naturales, va a haber guerras, va a haber una purga seria. Va a volver. Ahora sí, va a volver en un caballo con fuego por los ojos, con una espada por la boca, con vestido de blanco, con la sangre de todos los inocentes en la ropa. O sea, va a volver. Hay un trend muy chulo en Instagram que es... personajes bíblicos como nos los imaginamos y como los describe la Biblia, que lo hacen con IA. Y flipas. Claro, los ángeles, como que nos los imaginamos, sobre todo en el mundo católico, como bebés gorditos, desnudos. Pero los ángeles de la Biblia son guerreros de 3 metros, con corazas, con alas, con espadas. O sea, no se andan con tonterías. Algunos tienen 4 cabezas de animales. Y Jesús, que... por lo menos en España nos lo imaginamos, o el bebé que está en los brazos de María, o el Señor que está sufriendo en la cruz, el Cristo que va a volver con una espada de fuego, va a volver cubierto de la sangre de los inocentes y va a volver a vengarse de las injusticias que se han cometido.
A vengarse.
Claro, es un Dios de justicia. Claro, es esta cosa que nos han hecho creer, o sea, Dios es un Dios de justicia. Esta... pregunta que también te hacen de, ¿pero cómo puede un Dios bueno permitir que pasen cosas malas? Que esa es la pregunta. Un Dios bueno permite que pasen cosas malas porque, como es bueno, permite libre albedrío. Ahora, Dios aborrece el pecado. Cuando tú estás llorando, Él está llorando contigo. Y Él aborrece tanto, 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 tanto el pecado... que sufrió lo que sufrió y vivió una vida humana y resucitó para que nosotros ahora podamos deshacer las obras de Satanás en la tierra. Porque a veces nos habla mucho del Evangelio de la salvación, de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Dios vino para que pudiéramos tener vida eterna con Él, pero la palabra nos dice que es para que tengamos vida y vida en abundancia, es decir, para que aquí podamos acceder a... esa identidad como hijos de Dios que nos permite caminar por el mundo con Él. ese versículo también maravilloso que dice: más grande es el que está conmigo que el que viene contra mí. Cuando tú empiezas a ser consciente de eso y empiezas a ser consciente de que en el nombre de Jesús ningún arma forjada contra ti va a prevalecer, otro ruido.
¿Se sabe fecha del fin del mundo? No pone nada ahí.
No pone nada. Pone que el fin del mundo llegará como un ladrón en la noche, que no sabremos cuándo llegará y que tenemos que estar preparados.
Y yo no estoy preparado. Nada.
Pero puedes estarlo.
¿Y estás preparado? ¿Qué crees que es?
Entregarle tu vida a Cristo. Ya está. Ya está. Y es una oración. Es una oración. Es decirle: hasta aquí. Hasta aquí en mis fuerzas. Quiero que entres, Señor, y que te hagas dueño de todo. Quiero que te lleves el miedo. Señor, quiero que te lleves el dolor. Quiero que te lleves la culpa. Quiero conocer esa identidad que tienes guardada para mí. Quiero dejar de medirme por las opiniones que los demás pueden tener de mí. Quiero dejar de correr, quiero dejar de perseguir, quiero dejar de huir. Quiero que seas tú el Señor de mi vida. Quiero vivir para ti. Y ya. Haces eso de corazón y de verdad tu vida cambia por completo.
Sara, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy bonita y espero que a la gente le haya gustado y le haya permitido tener más perspectiva con este tema. Porque creo que hace falta. Creo que hace falta el dar luz, el dar perspectiva, el dar información, el dar puntos de vista. Y nada, esperamos que les haya gustado un montón. Así que espero que te haya sentido también de gusto, muy a gusto en este contexto.
René me va a matar, pero creo que lo habéis superado. Esto no se puede poner. No.
Es muy buena, sí.
Es muy bueno. Fue una conversión. Vale, te lanzo otra. Ha sido muy bonita. Y os quiero dar gracias también a vosotros por la valentía y por la apertura y por las preguntas y por las reflexiones.
Todo. Reflexivo.
Sí, ¿eh?
Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias también a ti por estar aquí, por apoyarnos en cada episodio, porque esto sin ti no tendría sentido. Así que compártelo, valorado con 5 estrellas, suscríbete y dale un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.